Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo en este jueves 12 de marzo, en el que hemos tenido fútbol europeo y un poco de todo. Y nunca mejor dicho, porque teníamos tres partidos, uno ganado, otro empatado y otro perdido. El empatado, el último, Celta 1, Olympique de Lyon 1. Recuerden que son octavos de final, partidos de ida, exactamente igual que en la Champions. Se adelantó el Celta con un gol de Javi Rueda y después, casi al final, empató Endrick para el Olympique de Lyon en el minuto 87. El jugador del Madrid pues se metió un gol cuando más estaba apretando el conjunto francés. Hay que decir que fue expulsado el minuto 55 por doble amarilla Borja Iglesias. Esto sin duda ha marcado el partido. La vuelta es el próximo jueves a las 7 menos cuarto en Lyon. Tiene pinta de que lo va a pasar mal el Celta, porque hoy los franceses, insisto, han apretado mucho. Este es el empate. La derrota en esta misma competición, en la Europa League, es la del Betis, que ha perdido en Grecia con el Panathinaikos de Rafa Benítez 1-0 de penalti en el 87, un gol que ha marcado Taborda. Está metido el Betis en una dinámica negativa después del derbi, donde en la primera parte jugó muy bien, en la segunda le empató el Sevilla, fue a Getafe, perdió con el Getafe, ahora va a Grecia, pierde en Grecia, está el equipo de Pellegrini, como decimos, de capa caída. Ahora nos cuenta Oliva. Y en la Conference, la victoria. Ahí el Rayo Vallecano ha estado muy bien y ha ganado en Turquía al Samsunspor 1-3 con dos goles de Alemão y otro de Álvaro García. Uno de los goles de Alemão es un auténtico golazo, una obra de arte. Uno de los mejores goles que se ha visto esta semana en Europa y de lo que llevamos de temporada. La vuelta es el jueves a las 9 de la noche en Vallecas. Ahora repasamos todas las noticias que nos han dejado estos partidos y escuchamos las voces de los protagonistas, porque hoy estamos pendientes de si va a haber partido entre España y Argentina. Era la gran cita antes del Mundial. Era el partido que todo el mundo estaba esperando. El encuentro que enfrentaba al campeón de Europa con el campeón de América. El cara a cara entre los dos favoritos antes del Mundial iba a ser en Qatar el viernes 27 de marzo. Las circunstancias de la guerra hacen que no se pueda disputar ahí el partido y las circunstancias hacen que parece que se ha complicado que se dispute en cualquier otro sitio. Lo está intentando la Federación Española, pero creo que la Federación Argentina no debe tener muchas ganas del partido y Argentina no debe tener muchas ganas de jugar ese partido. Isaac Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Así es, a esta hora de la noche le contamos a todos los oyentes del partidazo de COPE que esa finalísima España-Argentina, prevista, como tú dices, para el viernes 27 de marzo, está en serio riesgo de cancelación. Serio riesgo de cancelación y de que no se juegue. No hay acuerdo entre la Federación y la AFA. No hay acuerdo entre Louzán y Chiqui Tapia, presidentes de la Federación Española y Federación Argentina. La Federación Española tenía ya un acuerdo con el Real Madrid para que se jugara en el Estadio Santiago Bernabéu. Por logística, por seguridad de Madrid, que los jugadores están entre España y Europa, se entiende que si no se juega en Qatar, se debería jugar en Europa. E insisto, la Federación tenía ya un acuerdo que contábamos a media mañana, lo contaba Arantxa Rodríguez, con el Real Madrid para que se jugara en el Bernabéu, pero Argentina no quiere jugar en el Estadio Santiago Bernabéu. La sensación, Juanma, en la Federación Española es que Argentina no quiere jugar contra España. Como ya no hay dinero de Qatar, Argentina no quiere jugar en territorio visitante, no quiere jugar en España, también no solo por esto, sino también por un tema deportivo. Porque entienden que puede ser incluso peor enfrentarse a una favorita como España y perder. Por tanto, como ya no hay ese dinero de Qatar, Argentina no quiere jugar en España. Sí que va a haber partidos de la selección, sea argentina o no, desde la Federación nos aseguran, hombre, que tanto el 27 de marzo como el 30 de marzo va a haber partidos. De hecho, si tienen que buscar una selección de periodistas para jugar contra ellos, la buscan. Pero que va a haber partido de la selección el 27 de marzo. Y el 30 de marzo, lunes, también va a haber partido, pero, ojo, no contra Egipto. Egipto, el 30 de marzo, que era el otro partido que venía después de la finalísima, no va a ser el rival Egipto porque, por solidaridad con el conflicto de Oriente Medio, Egipto no va a ser el rival de España ese lunes. Así que, Juanma, prácticamente cancelada la finalísima contra Argentina, cancelada casi 100% contra Egipto, España seguramente tenga que buscar dos rivales para el 27 y 30 de marzo.
Tenemos selección, tenemos fechas y no tenemos rivales. Esto es tremendo, ¿eh? Lo que suele faltar en el fútbol son fechas, no rivales. Pues España no tiene rivales. Este es Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ha hecho estas declaraciones antes de que ahora mismo esté manteniendo una reunión con CONCACAF para ver por dónde sale este partido.
Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental.
Él quiere que se juegue en el Monumental. Hay una pequeña diferencia entre jugar en el Bernabéu a jugar en el Monumental. Y es que uno de los dos tiene que cruzar el charco y a ver qué es lo que termina pasando. Aunque tiene pinta de que no van a jugar. Insisto, ahora lo contamos. Otra noticia importante. El domingo elecciones en el Fútbol Club Barcelona. Barça-Sevilla. 62.000 personas en el campo, muchas llamadas a las urnas. Vamos a ver cuántos votan cara a cara entre Laporta y Font. Se está produciendo el último debate, el último cara a cara, segundo y último, entre estos dos candidatos en la televisión pública catalana, en TV3. Siguiendo el debate, allí, en la tele, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cómo va el debate?
Bueno, pues Laporta en mentiras y dice que con el apoyo de Bartomeu, ya dijo Bartomeu que votaría a Font, llevará al club a la ruina. Font ha atacado donde más le duele a Laporta, ha atacado a Alejandro Echevarría. Dice Font que si no tiene cargos porque es de la Fundación Francisco Franco y Laporta le ha contestado que no sea sectario. Ha salido también el nombre de Haaland. Font dice que ayer negociaron la opción de compra preferencial con el City por el noruego y Laporta le ha contestado que le ha salido el tiro por la culata, que no tiene sentido el ridículo porque la representante de Haaland, Pimienta, Rafaela Pimienta, hoy lo ha desmentido en A3 Media.
Vale, pues luego contamos más cosas de este debate y vemos cómo va a los puntos y analizamos quién sale ganador del debate y de la campaña en general. El domingo tenemos, como decimos, esas elecciones. Sepan además que hemos tenido Copa de la Reina, partido de ida de semifinales, Levante Badalona 0, Fútbol Club Barcelona 0. Y hemos tenido Euroliga. Baskonia ha perdido, creo que es la sexta derrota consecutiva en Euroliga de Baskonia. Dubái 100, Baskonia 94. Y el Real Madrid le ha ganado otra vez, porque le ganó en la Copa del Rey, al Valencia Basket. Real Madrid 96, Valencia Basket 79. Se coloca tercero el Real Madrid, Valencia cuarto, Baskonia penúltimo. En el Movistar Arena está Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha firmado el Real Madrid la 15ª victoria de la temporada en casa de 16 jugados y además ha tumbado a un rival directo como es Valencia. Andrés Feliz, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si es la noche soñada por aquello de el rival que era, de un rival durísimo que está haciendo una gran temporada y al que además remontáis el básquet a verás.
Bueno, agradecido con Dios por el gran trabajo que nos ha permitido hacer hoy. Yo creo que hemos salido muy enfocados, sabemos el nivel que tiene Valencia en ritmo, en talento, en todo. Hicimos mucho énfasis en el balance defensivo y nos salieron bien las cosas. Sí pudimos jugar bien adelante, compartir el balón y gracias a Dios sacamos la victoria, que era lo que queríamos.
¿Os da para jugar con factor cancha un playoff de Euroliga ganando solo en casa, Andrés?
Para nosotros es muy importante, pues eso, aprender de lo que no hicimos también a principio de temporada. Yo creo que hemos dado un paso adelante como equipo y tenemos que seguir mejorando. Yo creo que esto se trata de eso, de mejorar cada día y tratar de hacer lo mejor, los pequeños detalles que no haces tan bien.
Pues le dejo que se vaya a la ducha. Gracias, Andrés.
Gracias a ti.
Que se vaya a esa ducha después de conseguir, como digo, esa 15ª victoria, de tumbar a un rival que está haciendo una sensacional Euroliga como es Valencia Basket y remontarle el básquet a Verás. Uh-huh. Tal y como está la clasificación, imagínate lo que supone, bueno, pues en caso de empate, tener esa opción.
Perfecto. Gracias, Pilar. Así ha sido la victoria del Real Madrid de baloncesto. Voy a saludar a los compañeros que están esta noche en el partidazo, que son buenos compañeros, buenas personas y algunos de ellos incluso buenos periodistas. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Fascinado con un nuevo récord mundial de Mondo Duplantis.
Increíble. Es
otra
el decimoquinto.
Decimoquinto. Sí.
Decimoquinto, ¿no?
En 5 años. 6'31 ha saltado hoy en Suecia. 15 veces ha batido el récord del mundo y tiene 26 años. y lo que te rondaré en Moreno.
Eso es que va, yo creo que vamos a contar 25 o 30 récords mundiales de...
Es una barbaridad lo que hace este hombre.
De este hombre. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fascinado con el gol de Alemão, salvando las diferencias, claro.
Muy bien. Mónica Marchante, ¿con qué estás fascinada tú? Hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, bueno, fascinada no, pero contenta con lo que está haciendo el Rayo Vallecano en Europa, francamente.
Vale. Pero no te da para estar fascinada de momento, ¿no? O sea, exiges un
no,
poco
hombre,
más.
No, hombre, fascinada más bien ayer, ¿no?
Digo, como estábamos jugando con la fascinación, has rebajado un poco el sufle. Muy bien. Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Ni te lo pregunto, ni te pregunto con que estás fascinado, vamos.
Fascinado. O sea, sigo en una nube con la exhibición europea del Real Madrid.
Sí.
Con fe de Valverde.
Tenías mucha fe, ¡buah! Tenías mucha fe.
Yo siempre creo, Juanma.
Sí, sí,
yo siempre creo, sí, Juanma, hombre. Sí, yo pensaba que se podía llevar una victoria ajustadita. Por la mínima.
Y una,
por la
y mínima. Una jornada gorda.
Pero
también,
no, sí, una goleada de estas características. Pero ahí apareció el halcón. Yo, lo que sí que te digo, yo hacía 2 años que no veía las caras de los madridistas así en el Estadio Santiago Bernabéu y creo que soy un reflejo de ese madridismo que disfrutó anoche.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Estás fascinado con el nuevo consejo del Atlético de Madrid y con Villa, nuevo consejero del Atlético de Madrid?
Bueno, principalmente estoy fascinado con que asegures de la manera que lo has hecho que todos los que estamos aquí somos buenas personas. Eso me ha fascinado.
Lo creo de verdad.
Tremendamente.
Creo que en el fondo.
Ahora ya no, que acaba de entrar Angelito García.
Me he quedado gratamente sorprendido, pero bueno,
vale,
lo agradezco.
Vale, muy bien.
Buen criterio.
Que si estás fascinado con Villa de consejero, te pregunto.
Me ha llamado la atención, pero me gusta. Porque es verdad que sorprende por el tiempo que.
Claro, solo ha estado un año.
Sorprende por el tiempo que estuvo en el Atlético de Madrid, sí, claro. Pero, o sea, sí, de todos los jugadores que podían haber estado, pues hay otros que tienen una carrera más ligada al club. Pero es verdad que él es un tipo muy, muy serio, es un tipo que ama el fútbol y que luego tuvo una relación en el Atlético de Madrid muy intensa. Es verdad que fue muy corta, pero muy intensa.
Su hijo juega en el Atleti.
Y siempre ha hablado del Atlético de Madrid.
Va a los partidos, tiene abonos para ir a ver los partidos del Atlético de Madrid. O sea que es un Atlético más. Es rojiblanco, es del Sporting y es del Atlético de Madrid. Senabre, Dani, muy buenas.
Muy buenas. A mí me tiene fascinado, como diría Sidoní, el ejercicio que estoy haciendo, que es ver el cara a cara de Laporta y Font sin sonido. Claro, porque ahora estoy conectado.
¿Sin sonido quién gana?
He escuchado y visto un trozo antes de entrar contigo y están los dos mucho más beligerantes. Están más agresivos, que no tiene nada que ver con lo del grupo Godó. De hecho, ya visualmente, obviamente están de pie, están en un atril, no tiene nada que ver con lo que fue el lunes, que estaban sentados y además no estaban cara a cara, estaban de lado.
A mí, yo no soy nadie para hablar de lo que hacen los demás, pero me sorprendió un poco la escenografía del lunes del grupo Godó. No me pareció me pareció un coloquio más que un debate.
Parecía una presentación de un libro.
Sí,
parecía.
Tal cual. Me sorprende que no se plantee un debate como lo ha planteado hoy perfectamente TV3, que es una
tril. Hoy parece un debate
americano.
Un cara a cara.
El otro día era una cosa un poco extraña. Dicho esto, insisto, con todos los respetos, que aquí el mérito es que lo consiguieron hacer y lo tuvieron y lo organizaron fantásticamente y estuvo muy bien moderado por Basté. Pero es verdad que lo de hoy sí es un debate electoral y hay que ver cómo se salda este debate. A Font no le queda otra que ir con todo. Que queda. O sea,
Tiene que apretar porque...
Claro, esto es... Estás como estás en la clasificación, en el partido, y dices tú, pues venga, saco 3 delanteros y lo que pase. Si me meten 5, ¿qué más me da? Si el partido se acaba, quedo eliminado. Y me queda por saludar a Luis García, que no sé cómo tendrá la noche. Luis, muy buenas.
Estoy de peor humor que vosotros.
Sí, lo noto. Te lo he notado, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nos han expulsado a un tío, a Borja Iglesias, por segunda amarilla. La falta es en el minuto 53-0-0 y la amarilla se la saca casi 40 segundos después de llevarse la mano a la oreja. Y el VAR no debería intervenir en una segunda tarjeta amarilla.
Es verdad.
Entonces hay cierto cabreo en Vigo y lógico, porque el partido, no te digo que estaba dominado, pero desde luego íbamos 1-0 y 11 contra 11 no es lo mismo contra un gran equipo que jugar 11 contra 10.
Está fascinado con Endrick, aunque no te lo reconozca.
No, en absoluto. Endrick me ha parecido un jugador, claro, es que en el Madrid no lo habíamos podido ver tanto. Me parece un jugador que toma, de momento, y quizá por su juventud, muy malas decisiones, pero que tiene un cañón en la pierna impresionante.
Tira muy fuerte desde fuera.
Muy fuerte.
Uf, ha tenido un par de ellas que sí, sí. Y luego el gol, que es justo el único fallo que ha tenido Radu en el
Que ha hecho un partidazo Radu, porque ha estado...
Ha hecho una parada espectacular.
Y no solo esa, ha dado muchísima seguridad y tal, pero es verdad que al final en esta falla un poco.
Oye, nos hablaba antes Elena del rifirrafe que habían tenido Laporta y Fon a costa de lo de Haaland. Esa información de que Fon estaba negociando con Haaland ayer, Fon no, emisarios de Fon en el Four Seasons con gente del City para hablar de Haaland, y esto es lo que ha ocurrido en el debate.
El señor Hansi Flick necesita...
Lo que el señor Hansi Flick necesita es tener gente que planifique y no improvise a medio y largo plazo, como lo estamos haciendo nosotros ahora, negociando una opción de compra para Erling Haaland, para el día que Erling Haaland quiera marcharse del Manchester City, podamos tener nosotros ese talento que otros equipos, competencia nuestra, querrían tener.
A ver, ya la
gente del jugador ya la ha desmentido al señor Font.
Esta
mentira que ha ido construyendo de Haaland ha sido desmentida categóricamente por la gente de Haaland. Por tanto, esta mentira que iba generando confusión que él quería, le ha salido el tiro por la culata.
Bueno, esto que ha pasado en el corte de voz, que es Laporta hablando y justo cuando empieza la respuesta, Fon interrumpiendo, ha pasado en todas las respuestas que yo he visto de Laporta. O sea, no he visto, solo he visto 10 minutos, un cuarto de hora, pero todo lo que yo he visto, cuando hablaba Laporta, Fon intentaba pisar por encima, por lo que tú dices, porque seguramente se ve que necesita
hacerlo. Sí, que tiene que ir a por él. Tiene que ir a por él, y yo creo que como Laporta también le dibuja un poco como un personaje detrás de un ordenador, así como con menos tal, no sé qué, yo creo que hoy quiere sacar un poco más de vena y bajar un poco más al barrofón porque sabe que es ahí donde puede robarle algo. Oye, hay una noticia mala en el Atleti, que es que Pablo Barrios ha tenido una nueva lesión muscular, esta vez en el muslo derecho. Va a intentar llegar a la final de la Copa del Rey el 18 de abril. Intentar llegar a la
Atleti.
Es dramático y implica que algo no se ha hecho bien en esa recuperación, porque aunque no sea en el mismo lugar la lesión, ha habido una descompensación seguro.
Total.
No sé si por precipitación o por lo que sea, pero algo no se ha hecho bien.
A las 3 de la mañana, hora peninsular española, Alcaraz se enfrenta al británico Cameron Norrie, cuartos de final de Indian Wells, que es el torneo donde mejor vive la gente del mundo. Y en ciclismo, no digo los tenistas, digo el público, están encantados de la vida allí. O sea, siempre están contentos, buena temperatura... Lo máximo que les puede pasar es que hay abejas allí, sale un tío con barba y se lleva las abejas. Y en ciclismo, Vinegar y Van der Poel han ganado las etapas de París-Niza y Terreno Adriático, respectivamente. Así que tenemos una noche de radio, fantástica noche de radio. Es que a mí me gustan tanto los jueves, que además hoy tenemos luego de Americans para cerrar, que es, insisto, muy buena noche de radio. Lo primero, vamos a ir hasta Balaídos, a ver qué ambiente hay allí, a ver cómo están las cosas con ese Celta 1, Olympique de Lyon 1, que se resuelve el próximo jueves en Lyon. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo están por ahí las cosas?
Bueno, pues un poco sentimiento, no te voy a decir de funeral porque estaría exagerando un poco, pero sí es verdad que sensación de haber dejado escapar la posibilidad de ir con una ventaja, es verdad que mínima, pero ventaja al fin y al cabo teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los acontecimientos aquí en el partido esta noche en Balaídos, teniendo en cuenta además que hay que reconocer, creo que hay que ser justos diciendo que el Olympique de Lyon fue en el cómputo global del partido bastante mejor y que todo evidentemente con estas tablas, con este empate, debe decidirse en un estadio con casi 60.000 personas, es verdad que 3.000 de ellos van a ser aficionados que se desplacen desde distintos puntos de Galicia, pero bueno, parece una presa realmente complicada que el Celta sea capaz de superar esta eliminatoria, pero como siempre, con Claudio Giraldez al frente y con esta camada de chavales de la casa, gente muy joven, evidentemente se puede esperar siempre lo mejor de este equipo, aunque insisto, va a ser especialmente complicado por el resultado empate, gracias al tanto logrado por Endrick en los últimos minutos del partido.
¿Quieres decir algo más, Luis?
Bueno, no, que efectivamente estoy de acuerdo con Santi. A mí me ha parecido un equipazo el Olympique de Lyon, que ha dominado al Celta durante...
Físicamente muy un equipo muy potente. ¿Eh?
Sí, y que juega muy bien al fútbol, que tiene a Tolisso, que tiene a Endrick, tiene muchísima capacidad para hacerte daño y es de los mejores equipos que han pasado este año por Balaídos. Desde luego nos ha dominado. Pero el Celta siempre compite, ¿eh? Tiene su manera de enfocar los partidos. Hoy le ha cedido la pelota al Olympique de Lyon y nos ha llevado la victoria, jugando con uno menos de milagro. Así que yo creo que el equipo en Francia no
lo
va a poner
fácil.
Perdona,
Luis, ya el otro día contra el Madrid el Celta hizo mala segunda parte y hoy otra vez, ¿eh?
Sí, pero bueno,
pero la segunda parte de hoy estaba con uno menos, prácticamente toda.
Sí,
porque la pusieron a minuto 50.
Sí, y Juanma, y una cosa, contra el Madrid en casa, en el minuto 86, aspas al palo, sí, era la victoria. Sí, y sí. Contra el Olympique de Lyon, en el minuto 88, vas ganando 1-0. Quiero decir, son rivales que en teoría no deberían estar jugando contra el Celta, o no deberían estar empatando contra el Celta en el último minuto. Así que mira, no está tan mal.
Sí. Santi, ¿algo más desde allí?
Pues nada, a la espera de si sale algún protagonista más. Del Celta creo que no, ha hablado Sergio Carrera, que sobre todo se ha referido a la expulsión de Borja Iglesias. Dice el bueno del canterano del Celta que cree que Borja no va con la fuerza suficiente para que vea la segunda cartulina amarilla. Hay mucho descontento general con la actuación de Lambrex, del colegiado belga que ha impartido justicia hoy aquí entre Celta y Olympique de Lyon. Y pendientes de Hendrik, de momento no ha salido por esta zona mixta, ya sabes que en Europa, por norma de la UEFA, tienen que pasar todos por delante de los periodistas. El brasileño no ha pasado. Si te parece, si quieres y si tenemos suerte, te pido paso si habla Hendrik o si hace declaraciones ante los medios.
Nada más que salga, quedas abierto y entras directamente a antena para ver si habla o no habla Hendrik. Quedamos pendientes de lo que pase en Balaídos. Nos vamos hasta Grecia. Está ahí Oliva. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Está el Betis regular, ¿eh?
Sí. Mira, del enfado del que te hablaba en estas últimas horas, que había entre los dirigentes del Betis y también a nivel de afición, creo que hemos pasado, Juanma, directamente a la preocupación por el nivel futbolístico del equipo, ¿no? Lo que podía ser simplemente el bache de la segunda parte del derbi, el mal partido de Getafe, es que hoy se ha visto un Betis que, cuando se ha quedado incluso con un jugador más, en la segunda mitad ha empeorado. O sea, ha leído horrible el partido porque ha jugado desde el minuto 13 del segundo tiempo con un futbolista más por expulsión del jugador del Panathinaikos, Zarouri, del marroquí, y a partir de ahí se ha hecho un lío con el partido, lo ha jugado mal y, para colmo, cuando todos pensábamos que tenía el momento para poner de cara a la eliminatoria, resulta que ha llegado el gol de los griegos en el minuto 88 de penalti de Taborda, y se viene con un resultado inquietante, que es remontable, porque viendo el nivel de los dos equipos es remontable, pero es verdad que el equipo de Rafa Benítez, el Panathinaikos, hoy ha demostrado ser un equipo muy de Benítez, ¿no? Muy ordenadito, sin cometer muchos errores, y que ha aprovechado esa opción final para llevarse con ventaja la eliminatoria en la ida. Pero te diría de entrada, Juanma, que empieza a haber preocupación con el nivel futbolístico de determinados jugadores. Hoy tampoco ha estado bien Anthony. Está en un bache Fornals, que había sido el hombre que había tirado del carro durante los primeros meses de la competición. Y la realidad es que también a eso se le une malas decisiones del entrenador, de Pellegrini. Hoy ha hecho un cambio incomprensible. Abde era el mejor de largo y lo ha cambiado, sin motivo alguno, en la segunda mitad. Y luego, después del partido, en el Oaka, hemos hablado en el partidazo de la cadena COPE con Pau López. Él ha visto de cerca la jugada del penalti, que ha sido un penalti que ha pitado Marciniak. Una vez que la jugada ha finalizado, porque es una jugada de estas que ahora se le llaman, Juanma, residual y tal.
Sí,
sí, exacto, foto. Pues es una jugada terminada por Svidercki, por el polaco, pero resulta que al final Llorente llega con tacos a la bota, es revisada por el VAR, le llaman y le hemos preguntado a Pau López, y ahora lo vamos a escuchar, qué les ha explicado Marciniak, el colegiado polaco. Esta es la charla que hemos mantenido. Interesante, he dejado tres cositas muy interesantes. El portero y titular del Betis, Pau López. Hola, Pau, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Más de media hora, 10 futbolistas el rival. ¿Qué ha pasado para acabar cayendo derrotado en el partido?
Pau López, ¿no?
Sí,
pero bastante,
defensiva.
Nosotros también sí, pensamos sí, que éramos solo nosotros.
Sí.
¿Eh?
No, sí. Yo he pensado que. Tú ves cuando dices tú, se ha ido la luz, pero ¿se me ha ido a mí o a toda la comunidad?
Hay que abrir la puerta.
Nos ha pasado. Eso, cuando se va la luz en casa, es que sales al rellano de la escalera y dices tú, ¿seré yo solo o es todo el mundo? Éramos todos.
El ascensor funciona.
El ascensor.
Funciona el ascensor, pues nada. Pues sube los
me había propuesto, Juanma, hacer una entrevista muy rápida, muy, pero no
que,
tan rápida.
Ha quedado, no ha dicho ninguna mentira.
Escucha,
ninguna
es
mentira
la flash interview más flash que se ha visto nunca en la serie de las flashes.
Me ha dicho Vaquero esta tarde, cortito, Oliva, digo, no
cortito
te preocupes, que le saludo y hasta aquí.
Le
saludo y se acabó.
Oliva, ahora nos has dejado a todos, nadie ha dicho nada. En la historia del partidazo es el silencio más sepulcral que hemos escuchado.
Bueno, no estaba
vamos dando pasos en la radio, Juanma.
Es verdad que no estaba Lama.
No estaba Lama.
¿Qué habría
vamos
dicho Lama?
Paso.
Niño, se ha cortado. Niño, se ha cortado.
Niño, dale vos.
Niño, se ha cortado.
Bueno, no sé si la podemos rescatar, pero si no, os resumo yo, ¿no? Ha explicado Marciniak que él no ha visto la jugada del penalti, pero que ha tenido que ir al monitor y que cuando le llaman y ven unos tacos en la espinilla del jugador polaco, pues que tiene que pitar el penalti. Así se lo ha explicado el técnico, el árbitro, perdón, polaco, y luego que hay preocupación, sí, por el nivel y que tienen que mejorar porque, Juanma, va el Betis a 5 días, para mí, absolutamente claves de la temporada. Domingo Celta de Vigo, 6:30 p.m, quinta plaza en juego, que ahora mismo, como decíamos ayer, está habilitada seguramente para Liga de Campeones. Y luego el jueves remontar ante Panathinaikos. Digo que son 5 días claves para determinar qué camino toma el Betis en esta temporada. Y te añadiría más, Juanma, también creo que hay mucho en juego en la figura o con la figura de Manuel Pellegrini.
¿En serio?
También, sí.
Pero si había
creo
renovado,
que un patinazo.
Ha renovado, sí. ¿No?
Pero sí, había, Juanma, pero un patinazo...
unos cuantos años.
Sí, uno.
¿Uno?
Un año, ver, más, vale. Un año. Sí, pero además, una eliminación con Panathinaikos, que ahora mismo nadie piensa, porque yo insisto que creo que es remontable la eliminatoria después del 1-0 de hoy. Quedarte fuera en un cuadro como el de la Europa League de esta temporada, en octavos de final de la Europa League, creo que sería un golpe duro. Que luego, en los próximos meses, hasta el final, el equipo queda quinto, las sensaciones son mejores y retoman un poco el tema y tal. Puede ser. Pero creo que sería un borrón muy gordo, ¿eh? Para el entrenador si no supera estos octavos de final ante Panathinaikos.
Me sorprende un poco, pero no quiero decir, me sorprende, pero es verdad.
El debate, que, tú sabes que existe.
Que queda mucha temporada.
Queda temporada, sí, lógicamente, sí. ¿No? Y la sensación o el termómetro que se puede poner hoy puede cambiar.
Puedes acabar en el mismo sitio, pero la cosa no es cómo empieza, sino cómo, sí, acaba. Y el recuerdo,
correcto,
final,
y sensaciones,
si el,
¿no?,
recuerdo, ajá, y las sensaciones finales últimas son malas, cuidado, ¿eh?
No, y las expectativas, sí, que, y cómo, sí, se acostumbra, sí, uno al caviar y que se olvide. Olvida de que tiene lesionado a Isco, a Lo Celso y a un Rabat. O sea, que es, sí, que el Betis está muy mermado. O sea, no es un, sí, no es el, con el potencial que tenía el año pasado.
Y fíjate que tiene a tiro Oliva la quinta plaza de la Champions.
Oliva, sí, sí, ha vuelto la luz, ha vuelto, sí, la luz.
¿Ha vuelto la luz?
Sí, Pau López.
Había más, ¿no?
Cruzamos.
Adelante, adelante Oliva, adelante, venga. Oliva, inténtalo.
Sí, partido muy extraño. Sabíamos que sería un partido que ellos estarían cerrados atrás y buscarían las contras. Creo que la primera parte hemos dominado, casi no han llegado ellos a la portería, hemos tenido alguna ocasión así un poco aislada. Y sí que es verdad que en el segundo tiempo, con la expulsión de uno de ellos, parecía que el partido se abría un poco más, pero casi ha sido un poco lo contrario, ¿no? Creo que nos ha costado un poco más aún de generar ocasiones y al final ellos a las contras pues se animaban un poco más. Aún así, creo que teníamos el control del partido y una acción aislada pues te vas con la cara un poco de tonto, ¿no? Bueno, al final son eliminatorias, evidentemente que no podemos estar contentos y mucho menos cómo se ha dado el partido. Pero como te digo, ¿no? Queda la vuelta en casa que tenemos solo para darle la vuelta.
¿Qué explicación está Marcini de la jugada que decide el partido, que es el penalti de Llorente sobre Svidersky?
Sí, él me dice que la acción en directo él no ve penalti, y luego le llaman del VAR y cuando ve la acción del VAR, pues bueno, le paga la acción cuando Diego le pone los tacos al jugador de ellos y no tiene más opción que pitar el penalti, ¿no? Una vez te pone ahí la jugada, pues ahí poco puede decidir al árbitro que está en el campo, ¿no? A mí realmente me parecía una acción más fortuita del juego que en otra cosa. Pero al final, el fútbol de hoy en día, no nos podemos quejar, a veces nos favorece, a veces nos perjudica, es lo que hay y no puede ser excusa por el partido que hemos hecho.
Y la última y muy rápida, viene el equipo de empatar el derbi Getafe hoy. ¿Qué le pasa al Betis en este momento? ¿Es un problema futbolístico? ¿Qué habláis entre vosotros?
Bueno, son dinámicas, ¿no? Evidentemente las cosas no están como nos gustaría. Sí, es verdad que tenemos resultados, los últimos resultados no son los esperados, pero bueno, confío en la plantilla, confío en el míster y confío también en la gente de la Cartuja, así que dos partidos en casa para dar un golpe encima de la mesa.
Gracias, Pau.
Nada, a vosotros.
Bueno, pues esas son las declaraciones del portero,
sí,
del Betis.
La puedes presentar a Londas, ¿eh?
Pues,
la sí.
Mejor la primera que la segunda.
Sí, la primera entrevista.
Mejor, ¿no?
La primera te había quedado. Te digo una cosa, muy
verdad,
bien. Muy bien.
Pocas entrevistas nos habrán dejado más sin palabras.
Sí, efectivamente. Claro, efectivamente. Sí, gracias, Oliva, buen viaje.
Esta es
un abrazo.
Una entrevista con Paradiña, con Paradiña.
Sí, sí, totalmente.
Un abrazo, Juanma.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
La mejor noticia, la del Rayo Vallecano. Victoria en Turquía 1-3 ante el Samsunspor y golazos de Alemão. Mensaje importante de Carlos Ganga. Carlos.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Prácticamente a pie del avión en el que tiene que volver el Rayo a Madrid, en una noche muy feliz para Vallecas porque su Rayito sigue haciendo historia. En un partido buenísimo del Rayo aquí en Turquía, lo importante es el resultado, que le acerca mucho a los cuartos, y también el cómo, porque Íñigo ha planteado un partido perfecto. El Rayo ha sabido jugar con el ambiente turco, y si alguien no ha visto el segundo gol de Alemão, que no se lo pierda porque es una obra de arte, con ruleta incluida, y es el gran protagonista aquí en el partidazo de COPE. Hola, Alemão, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí me has recordado a Zidane con la ruleta cuando has hecho el gol.
Me han dicho ahí también, pero bueno,
Estoy muy contento de haber convertido el gol, luego enseguida, más que la ruleta, muy contento con el trabajo colectivo, individual de cada uno, todo que el cuerpo técnico nos ha pasado también. Tuvimos pocos días para coger mucha información del rival y nada, al final ha salido todo bien con la entrega, con el esfuerzo de todos.
Supongo que cuando llegaste al Rayo en verano pensabas, imaginabas noches como esta, ¿no?, en Europa.
Sí, exactamente. Al final, mi primer año en la Liga, la primera división, con competición europea, estaba cuando he llegado y todavía estoy muy ilusionado de poder hacer lo máximo posible, ayudar la plantilla y poder hacer los aficionados felices, que es el objetivo de toda esta plantilla, de todo este cuerpo técnico.
Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Pues aquí está Juanma, el gran protagonista del partido, Alemão con su doblete y un golazo. Nos esperan 4 horas y media de vuelo, pero va a ser una fiesta porque el Rayo ha dado un paso grande para meterse en los cuartos de la conferencia.
Gracias, Ganga. Pues buen viaje para ti y para toda la expedición del Rayo, que ya tiene pie y medio en los cuartos de final de esta Conference League.
El rival, qué Juanma, vale, del Rayo sería el AEK de Atenas.
Ha ganado 0-4, ¿no?
Ha ganado 0-4, eso al Celje, eso es.
0-4. Sí, sí.
O sea, y la ruleta, ¿a qué velocidad la ejecuta? Sí, sí. Es sensacional.
Sí, 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 es verdad, es buenísima.
Y de un jugador que no ha habido el titular en el Rayo.
Nada, es bastante discreta la temporada, prácticamente está jugando un poquísimo y estaba tirando un poco de...
Habría jugado más en el Oviedo y le habría ido mejor a él y al Oviedo, a Alemão, si se hubiera quedado en el Oviedo, seguro.
Oye,
seguro.
Y destacar también a Álvaro García, sexto gol en Europa a uno del mítico John Pérez Bolo, como máximo goleador de toda la historia europea del Rayo Vallecano.
Empató con Michel, ¿no? Me parece.
Sí, empató con Michel.
Oh, cómo me gusta cuando los comentaristas están enchufados. Lo comentan todo, la Conference, la Europa League. Es increíble, qué nivel de
entrega. De hecho, el primer gol que yo narré como periodista deportivo fue el de Bolo en Molde.
Sí.
En Noruega.
Historión, ¿eh?
Historia humana.
El primero.
Creo que él... Creo que él
lo recuerda siempre. Lo recuerda siempre Listillo cada vez que me vea para una entrevista. Lo recuerda siempre, ahora está en el Huesca, lo recuerda siempre. Sí. Listillo, ¿qué ibas a decirlo? Que sí.
No, que él lo tiene, vamos. Sí, sí. Lo tiene.
Sí. Copa Insider.
El primero. ¿Tú no te acuerdas de tu primer gol cuando narraste, Juanma? No me digas que no te acuerdas del primero.
Yo no me acuerdo de lo que hiciste.
¿En serio no te acuerdas de tu primer gol?
De nada. No me acuerdo de casi nada.
Pues era del Sporting.
Sí. No, o de alguien que le marcó el Sporting, más bien, seguramente. De algún rival del Sporting. Mensaje importante ahora. Sí, todos los oyentes del partidazo, efectivamente. ¿Oliva? Mensajes importantes de los oyentes del partidazo que está recogiendo Alberto Arauz. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, nos decía uno, con la entrevista de Oliva he cerrado la aplicación del móvil y la he vuelto a abrir porque pensaba que se había parado. Sí.
Yo también, casi.
Otro dice, pues yo he mirado el móvil por si me había quedado sin batería. Y otro nos contaba que se ha quitado los auriculares y los ha vuelto a poner porque pensaba que se habían vuelto a romper. Cada vez que juega contra el Madrid, Haaland demuestra que es un delantero de medio pelo. Font es torpe hasta para vender humo. Otro decía, ojalá gane Font y destruya al Barça como lo hizo Bartomeu. Lo voy a disfrutar muchísimo, casi como una Champions. Otro está con Luis García, dice, una vergüenza que el árbitro se salte el protocolo VAR para expulsar a Borja. Fue clarísimo que le avisaron por el pinganillo para decirle que le sacara la segunda amarilla. Un aficionado del Betis cabreado dice, el Betis ha jugado a no perder, no merece pasar de ronda, el equipo es muy malo, lo firma un bético. Y un oyente, aunque ahora ya ha cambiado la situación, mira, no, ahora se las ha vuelto a quitar, decía que Fouto viene sin gafas y que por tanto se avecina un quilombo seguro.
Sí. Mensaje importante ahora de Gemma Santos y Movistar Plus. Gemma.
Exacto, de parte de Movistar Plus para todos los oyentes, querido Juanma, vamos a recordar que es el Movistar donde tenemos todo el fútbol, sí, todo el fútbol en mayúsculas te espera en Movistar. Ahora que llegan los partidos que están decidiendo la temporada, todos los tienes en Movistar. Mira, por ejemplo, este mes ya estamos disfrutando esta semana con los octavos de final de la Champions. Y en la Liga, por ejemplo, tenemos el derbi madrileño, ese Real Madrid Atlético de Madrid que también vamos a vivir en Movistar. No te pierdas ningún gol, ningún partido. Vive todo el fútbol por solo 29€ al mes, solo en Movistar.
12:03, una hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Verano de escalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Elías Israel, Mónica Marchante, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Tenemos muchas cosas que contarles hasta la 1:30 de la madrugada. Está ocurriendo en directo el debate electoral, el último entre Font y Laporta, elecciones el próximo domingo. Ese rifirrafe en TV3 que escuchábamos a costa de el interés por Haaland, desde la candidatura de Víctor Font, no ha sido el único. Se ha producido este que van a escuchar por la figura de Alejandro Echevarría, que como saben es el excuñado de Laporta, que hace de asesor de Laporta, aunque no trabaje dentro del FC Barcelona. Atención a la acusación de Víctor Font.
Alejandro Echevarría, que hace referencia al señor Font, tiene unas funciones. Es un hombre de confianza. Me ayuda en las relaciones con la Liga y la Federación Española.
¿Y por qué no tiene un cargo?
Porque no hace falta. Es hombre de confianza.
¿Porque es de la Fundación Francisco Franco?
No sea sectario, no sea sectario. Y deja hablar, no sea sectario.
Un club como el Barça no puede tener fascistas.
No digas animaladas, va.
Si esto es verdad.
Eso es verdad.
Uf. Fascistas, la Fundación Franco, tal, no sé qué, ya es, está subiendo.
Ya pasó,
¿eh?
Sí, ya pasó el lunes esto en una entrevista en Catalunya Radio también. Sí. No le gusta el tema Echevarría. De sí. Todos los temas que le tocan a Laporta, este yo creo que es el que más
le... El que más le hiere, sí. ¿Cómo va la cosa? Minuto de juego y resultado, Elena, allí en TV3.
Pues ahora mismo se hacen preguntas el uno al otro. Ha empezado Laporta preguntándole a Víctor Font, que hará con Flick. Si no quiere a Deco, que hará con Flick. El entrenador del Barça siempre ha dicho que se siente muy a gusto con el director deportivo. Y le acusa, una vez más, Laporta a Font de llevar el Barça a la ruina si acaba ganando estas elecciones. En el cara a cara, desde luego, el expresidente es quien está siendo más agresivo. Controla mucho mejor la escena que Font, que al principio no le favorecía el tiro de cámara. Estaba más pendiente de mirar al presentador que de mirar al espectador, mientras que Laporta llevaba el peso de todo el escenario. Los momentos de tensión los hemos escuchado, sobre todo Laporta acusando a Font de hacer una campaña barrio bajera, de que le ha salido el tiro por la culata con el tema Haaland, porque su agente lo ha desmentido, y atacando donde más le duele, Alejandro Echevarría. Ahora Font le acaba de preguntar a Laporta por el precio de los abonos, y lo que ha dicho el expresidente es que han recuperado la economía, que han salvado el club y que ahora también van a hacer propuestas para que los socios y los abonados pues puedan ir al Camp Nou de una forma más económica. Hay momentos de rifirrafe Rafe. Momentos de tensión, llevan más de una hora con ya pausa, con descanso e hidratación aquí en las instalaciones de TV3. Y a su llegada al plató, la verdad que sí que les hemos visto más cordiales. Han estado charlando un rato, recordando el primer debate que tuvieron en la campaña de 2021. También buen rollo entre los jefes de campaña. La verdad que los dos están muy cansados. Y ahora siguen hablando, preguntándose el uno al otro las propuestas que tienen para el Barça del futuro en función de quién gane estas elecciones.
Gracias. Pues luego analizaremos cómo acaba el debate y si hay cualquier noticia, por supuesto, se lo contaremos a los oyentes de la cadena COPE. Antes ya les decíamos en el arranque que una de las noticias del día tiene que ver con ese partido entre España y Argentina, que más que en el aire parece que está ya para allá de la estratosfera. Y os voy a decir una cosa, yo no lo veo tan mal. Quiero decir, si se hubiera jugado no pasa nada. Yo es que el España-Argentina lo quiero en la final del Mundial, no justo tres meses antes del Mundial. Pero bueno, hay que contar por qué se ha llegado a este punto y qué va a hacer España. Porque España tiene fechas y no tiene ni rivales ni sede de momento para jugar en esa fecha FIFA. Se está produciendo esa reunión ahora en Argentina y todo apunta a que se va a venir abajo, ¿verdad, Fouto? A que no va a haber solución.
Las reuniones ahora mismo de AFA con el presidente de Conmebol, con Alejandro Domínguez, que por cierto acaba de colgar en Instagram una historia y ha colgado, Juanma, la foto del Monumental. Alejandro Domínguez, guiño a Tapia, con el Monumental desde un avión. Ha colgado el presidente de Conmebol, que insisto, desde las 11 de la noche, hora española, están reunidos para ver qué se hace, porque Federación Española y UEFA están de acuerdo en que se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu, se tiene el acuerdo del propietario del terreno de juego, que es el Real Madrid, pero Argentina no quiere. Eso que has escuchado al inicio, Juanma, de que se juegue en el Monumental, es imposible. Hay un concierto de ACDC, o sea, sabe perfectamente Tapia que no se puede jugar ahí. Es un órdago, más que nada, como diciendo, que vosotros queréis jugar en España, venga, pues yo aquí en Argentina. O sea, Argentina sabe perfectamente que no se puede jugar allí y ahora mismo en Qatar Football Festival, que es la empresa que organiza esos seis partidos, si tú te metes en su página web, están colgados los seis partidos todavía, que se tienen que jugar del 26 al 31 de marzo. Así que vamos a ver cómo se recompone todo, porque los posibles rivales de España podrían salir de esos seis partidos que se iban a jugar si finalmente pues cuadran o no. Insistimos, la Federación y la selección española quieren jugar contra Argentina, que quede claro que España sí quiere jugar contra Argentina y que la sospecha, más o menos, en el entorno de la Federación, lo que nos dicen, Juanma, es que Argentina, ya que no está la pasta de Qatar, ellos piensan lo mismo que tú, que es un rival muy gordo, que tienen más que perder que ganar, que a ver si España les va a pintar la cara antes del Mundial, y por ese motivo Scaloni y Argentina no querían jugar.
Esto demuestra un poco que el partido en el fondo era una broma, broma económica para sacar pasta, y está.
Pues. Bueno, ya se dijo en su momento, Juanma, que a Scaloni no le hacía demasiada gracia por este partido.
Pero una broma, ¿por qué? El campeón de Europa contra el campeón de América, pues ahora porque que está no es tan de moda crear competiciones
porque
y tal, pues tiene sentido.
Porque no es un título oficial.
Bueno, es la cercanía al Mundial, pero no, si la UEFA y la Conmebol lo avalan...
¿Sabes lo que es esto? Una exhibición de Sinner Alcaraz en Netflix. Claro, sí, eso
no,
es.
No, yo creo que no.
Yo creo que no.
El partido España contra Argentina jamás va a ser ese tipo de exhibición.
Pero vamos a ver, pero sin pasta no hay partido.
Claro.
Bueno,
es que eso ya te lo demuestra todo.
Es que igual lo que está pasando.
Pero es que esto no es una cuestión de si es una competición o no lo es. Se habían juntado dos selecciones por dinero, punto. Y en el momento en el que no hay dinero, no hay partido.
Pero tú explícale a los futbolistas. ¿Qué me estás contando? Tú explícale a los futbolistas argentinos que te enfrentas contra la campeona de Europa que lo único que importa es el dinero. Vamos, yo estoy segura de que hubiera sido un partidazo.
Gonzalo, es cierto
que no va a haber partido.
Bueno, espérate.
Es lo que estáis contando aquí.
Perdona, Gonzalo, un momento. Ver, aunque lo hubiera, los futbolistas, Mónica, no lo van a jugar como si fuera la final de un Mundial. Lo van a jugar pues como se juega la Supercopa de España en Arabia.
Pero yo la pregunto...
No.
O menos.
La Supercopa es un título oficial.
Oye, perdona, yo creo que a tres meses vista del Mundial los jugadores se toman muy en serio el partido preparatorio.
Sí, a ver, Elías, a ver una cosa, que sí, evidentemente, que no es una no, igual me he pasado un poco en el símil, pero que esto no es un partido oficial como puede ser un partido como el que ha jugado hoy el Celta con Olympique de Lyon, quiero decir.
Yo te digo que para los jugadores, tanto para los que puede suponer un escaparate
por supuesto,
el que jugar, o sea, para un Lamine contra Messi, o sea, por el supuesto. Partido que es, O sea, y con la cercanía precisamente con el Mundial hace que los jugadores se lo tomen muy, muy, muy en serio.
Pero también no metan la pierna. Pero Elías,
siempre ha habido más ganas.
Pero Elías, pero luego el que gana ahí, ¿qué pasa?
No pasa nada.
¿Le has ganado a la Campeona Europa o le has ganado a la Campeona
Europa? No habléis todos a la vez, no habléis todos a la vez.
Los jugadores tienen objetivos durante la temporada con sus clubes y con sus selecciones. Y en sus objetivos no está ganar la finalísima Argentina o a España.
Ya, pero vamos, yo la pregunta que me hago es, entonces, el día 30 de marzo, ¿vosotros qué preferís ver? Un España, imaginemos, pues con cariño, es para España-Polonia, España-República Checa, pues España-Suiza, no, o un España-Argentina.
Pero eso es otra cosa. No sé dónde está el debate.
No, el debate está en que el partido no va a ser una finalísima.
Bueno, es un partido entre España y Argentina de un torneo nuevo que se han inventado para sacar pasta. Vale, perfecto. Yo prefiero ver eso que ver un España-Suiza en el que se puede lesionar cualquier jugador español.
Yo creo que la rival, Juanma, va a ser Serbia. Yo creo que una de las posibles rivales, no sé si el 27 o el 30, pero una de las posibles rivales va a ser Serbia. Hay que decir, Gonzalo, por lo que has dicho, que las ventanas FIFA son muy pocas. Los seleccionadores tienen muy pocas ventanas para poder preparar una Eurocopa, un Mundial. Para la dirección técnica de la federación, este parón es muy importante. Luego, si se puede sacar dinero por un amistoso, mucho mejor, porque va a las arcas de la federación. Pero en lo deportivo, a Luis de la Fuente, lo que le importa son estos dos partidos y que se jueguen estos dos partidos.
¿Y eso quién lo discute?
Claro, porque no, es que se juega por la pasta. No, es que se va a jugar... No.
Esperad un segundo. Que nos está escuchando nuestro compañero de The Sports en Argentina, Leandro Bonsante. Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo te va? El gusto de saludarte a vos y a todos tus compañeros allí por España. En este momento está comenzando una reunión, una cumbre, diría definitoria, entre el presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, como bien comentaban ustedes, tomándose un avión privado desde Asunción, una hora y moneda de viaje hasta la Argentina, esa foto publicada con el Estadio Monumental, que es la cancha de River, una cancha que ya les recontraseguro, es imposible por logística poder jugar el partido allí, porque River tiene organizado en ese estadio una cadena de recitales de AC/DC entre el 24 y el 31 de enero.
Así me parece bastante mejor que la finalísima.
A mí también.
Bueno, es un buen espectáculo que seguramente va a estar lleno, porque estiman que va a haber entre los tres recitales cerca de 300.000 personas, entre las gradas y el terreno del Monumental. Así que de ninguna manera va a ser el Monumental. Los pongo en contexto, el contexto argentino. Hoy Claudio Tapia, el presidente de la AFA, declaró ante la justicia una imagen que ha recorrido la Argentina en los tribunales, y para mí lo que intentó fue desviar el foco. El foco central de Tapia en la Argentina hoy era declarar en tribunales por una situación irregular de una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos aquí en la Argentina. Él tira la del Monumental para desviar el foco. Él sabe que en el Monumental de ninguna manera se puede jugar. Hay una cuestión que tiene que ver con lo informativo y que CONMEBOL, en este caso Argentina, AFA, corre de ventaja. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el negocio de la finalísima, aquella primera entre Argentina e Italia, las dos primeras la organizaba UEFA. España es UEFA, no Argentina. Argentina es CONMEBOL. Con lo cual ahí ya arrancamos con una desventaja de este lado del continente. ¿Qué presumo yo? ¿Qué intuyo yo? Además de lo que puedo averiguar, que Argentina no se muere por jugar la final, que Argentina no se vuelve loco por jugar contra España ni contra quien fuera. Para Scaloni en el calendario de Argentina siempre fue un partido este de la finalísima bastante incómodo, porque si no ya lo tendrían que haber jugado, porque ambos campeones de América y de Europa lo fueron en el 2024, nunca se pusieron de acuerdo. Así que veremos qué sale de esta reunión. Yo no veo mucha locura en Argentina, en AFA, por querer jugar el partido del 27 de marzo. Obviamente que si no hubiera existido el conflicto bélico con Qatar, hubieran ido allí por una cuestión deportiva y sobre todo, como ustedes decían, de pasta, de dinero, de economía. Acá en la Argentina decimos de guita. Así que en un rato va a terminar esta reunión y veremos qué sale de la cumbre Domínguez-Claudio Tapia.
Aquí también decimos guita,
Y plata, y plata.
Y plata.
Y billetera mata galán también.
Sí.
Olvídate.
Aquí ya, como hay tantos restaurantes argentinos, ya decimos muchas cosas que decís allí. O sea que...
Sí, claro, obviamente.
O sea, estamos...
A mí me gusta, el término pasta me gusta. Y Argentina además tiene la problemática también que hoy no tendría rivales. Scaloni iba a sacar la lista la semana pasada, la demoró por esta indefinición que hay. Y Argentina no tiene rivales. La última ventana FIFA del año pasado hubo un amistoso con Argelia y el otro partido no lo jugó porque no encontró rival y se juntaron en España, en Elche, a entrenar. Y quizás termine ocurriendo algo similar con la dotación europea, porque Argentina sacando uno o dos jugadores que juegan en el ámbito local, el resto juegan todos allá.
Claro. Leandro, pues muchísimas gracias por la información. Estamos en contacto para ver qué pasa con el partido. Un abrazo, ¿eh?
Dale, abrazo para todos. Chao.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Luis de la Fuente sí quiere los dos partidos, quiere jugar los dos partidos, y además de palabras textuales, como si hay que jugar con el San Juan de la Nava. Es que quiere jugar España los dos partidos.
Pero, vale, déjame solo que te puntualice una cosa. Es evidente, yo eso no lo discuto. Es evidente que los entrenadores quieren jugar esos dos partidos y necesitan jugar esos dos partidos. Obvio. Si yo lo que digo es que... Queda demasiado expuesto que el Argentina-España se iba a jugar por ser en Qatar, porque paga Qatar, y en el momento en el que ese partido se cae en ese lugar y con ese dinero, ya no se juega y se buscan otras alternativas. Yo entiendo que Luis de la Fuente quiera jugar dos partidos, por supuesto.
Pero déjame matizarte a ti otra cosa. España sí quiere jugar contra Argentina. Los argentinos son los que dicen, ah, pues como ya no hay pasta, pues ya me da igual. Pero España sí quiere jugar ese partido contra Argentina.
Sí, en Buenos Aires.
Perdona. La Federación Española no es intransigente en que sea en el Bernabéu. Si mañana dicen que es en Roma, en Lisboa o en Londres...
Sí, pero si dicen que es en la Bombonera, va a decir que vaya a gritar la casa ahora.
Hombre, Joseba, en la Bombonera... No se puede jugar, te lo acaban de decir.
No se puede jugar en la Bombonera.
Pero es importante lo que ha contado el compañero de eSports, porque estas dos organizaciones, tanto la del 22 como la del 26, corren a cargo de UEFA. O sea, nunca podría ser del otro lado del charco, más allá de que vaya a ver tres conciertos de ACDC. Es que eso es una algarada de Chiqui Tapia, como nos estaban explicando, para cambiar un poquito el tiro. Aquí el tema, un poco lo que transmitían también los argentinos, es que les da igual que sea Estadio Santiago Bernabéu. Lo que no quieren es España. Y lo que no quieren es enfrentarse. El trasfondo es que no quieren enfrentarse a España tan cercano al Mundial con muchísimo que perder en ese aspecto. Y encima, como dice Miró, si no hay pasta, encima de la mesa, porque os recuerdo que cuando sí que se aceptó jugar en Doha, al principio no se llegaba al acuerdo porque la pasta que iban a recibir los argentinos no era tanta como ellos querían. Acaban aceptando cuando la pasta era la que ellos querían.
Normal, cada uno en su negociación quiere ganar su parte.
Igual lo que está pasando ahora sigue siendo una negociación y no lo sabemos.
Sí, pero ya, escucha, ya es tarde, ¿eh?
Ya es tarde.
Estamos a dos semanas, ¿eh?
Estamos a dos semanas, el mundo está como está y ha pasado lo que ha pasado. Todas las selecciones están teniendo problemas y había muchos amistosos o partidos pactados que no eran finalísimas y que se están reconduciendo.
La lista es el viernes, ¿eh?
Bueno, estamos en día de resaca de lo que pasó ayer en el Bernabéu. Ayer no estuviste tú, Elías.
Sí.
Y yo
no estuve.
No estuvo Senabre.
Yo tampoco.
No estuvo. Mónica estuvo. No estuvo tampoco.
Yo en el estadio, Juanma.
Tú estuviste en el estadio, Nacho.
Físicamente.
¿Pudiste dormir después? ¿Dormiste bien?
Me costó conciliar el sueño, sobre todo porque fue sorpresivo. Yo no me esperaba un espectáculo así por parte del Real Madrid. Yo te lo decía antes, yo creo que desde la noche del Bayern de Múnich, aquella de los dos goles de Joselu sobre el final, no había visto que se abrieran las puertas del manicomio, ¿no? Que reinara esa locura tan de Champions League por parte del Real Madrid. Y sobre todo, yo hacía tiempo que no veía una intensidad, unas ganas, una actitud, una concentración a este nivel. Si los futbolistas del Real Madrid, aunque tengan 7 bajas, ponen esa actitud, esas ganas, esa concentración, es que se puede poner delante el Manchester City o se puede poner delante el Bayern de Múnich, o quien quiera. Quieto, que el Real Madrid es capaz de tumbarlo, quieto. Es capaz, pero tiene que poner todo lo que puso ayer sobre el terreno de juego, sobre el césped. Eso es lo que tiene que hacer.
Te estás calentando un poco, ¿eh?
No.
Y tú te estás haciendo popó encima.
No.
Yo me estoy calentando y tú popocita.
Te puedes poner el Bayern de Múnich, tranquilo.
Hombre, pues es que el Bayern de Múnich, si le toca al Real Madrid en la siguiente ronda, cuando entre por el túnel del Estadio Santiago Bernabéu, perdona, Juanma, ¿sabes de lo que se va a acordar?
Popó.
De los dos goles de Joselu. De que la última que vine aquí estaba en la
ayer
final,
pregunté en la tertulia,
un tío que se llamaba Joselu y nos echó a la calle.
Escucha, pregunté en la tertulia, Luis, pregunté en la tertulia si el Bayern de Múnich prefería jugar contra el City o contra el Madrid en cuartos.
Contra el City.
¿Y tú qué dices, Luis?
No, viendo el partido de ayer contra el City, claro. Pero ¿tú crees que el Madrid va a tumbar al Bayern de Múnich en cuartos?
Yo creo que con el Madrid no se puede acudir a la lógica en ningún caso.
Eso también lo creo yo. Pero yo no sé si después del partido de ayer hay que decir que se ponga quien se ponga por delante, viendo la épica del Bernabéu y tal y cual, el Madrid le va a tumbar seguro.
No,
yo no creo que sea.
No, pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que con esa actitud, con esa intensidad,
perdona, al revés,
y con esa concentración,
al revés,
puede ganar a cualquiera.
Hasta ayer lo que parecía es que el Madrid iba a caer seguro. Y entonces, desde ayer lo que queda claro es que seguro no es tan fácil ganarle al Madrid.
No, es que ganar al Madrid en Champions yo creo que no ha sido fácil jamás. Ahora, se abren las puertas del manicomio en octavos de final en un partido de ida. Creo
pero
hay otra cosa.
Sí, pero creo que es pronto.
Pero ¿sabes lo que le pasa? Que le van mejor este tipo de rivales a Real Madrid. O sea, yo temo más un partido con el Getafe con 11 tíos parapetados que un partido con metros para correr como el de ayer. Ahí creo que el Madrid es mucho más letal.
Pero que se abran las puertas del manicomio en la ida de los octavos de final me parece pronto.
Bueno, ¿no te parece que se abrieron?
Todo lo que se comenta alrededor del Madrid es propio de un manicomio. Porque si hacemos una retrospectiva y vamos al 0-1 de Lisboa contra el Benfica, al día siguiente se dijo que el equipo había recuperado el empaque, la actitud, que habían corrido, que a partir de ahora sí, que Arbeloa había dado con la clave. Llega el partido de vuelta, empate a uno. Llega el partido del Getafe, 0-1. Hace justo una semana, en este programa la mayoría de la gente estaba dando como favorito al Celta en el partido de Liga.
Cierto.
Y se hablaban de los 3 meses que le iban a esperar a Florentino Pérez. Porque en marzo se le había acabado la Liga y la Champions. Y ahora estamos hablando de que tiemble el Bayern y de que tiemble el PSG. Bueno, es una cosa de locos todo lo que ocurre en
todo. A ver, Fernando Morientes.
Todo lo que decimos nosotros, no todo lo que ocurre, todo lo que decimos nosotros.
Fernando Morientes. Moro, muy buenas.
Castaño, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Dime la verdad. Hace una semana, ¿tú pensabas que iba a estar la situación como está ahora mismo? Es decir, haber ganado en Vigo y un 3-0 que no fue un cuarto porque Vinicius falló un penalti.
Yo hace una semana te diría lo mismo que te digo hoy, que te digo hace 2 meses. O sea, es muy, muy fácil abrir las puertas del manicomio, como estáis diciendo, y es muy fácil a final de noviembre enterrar al equipo ya porque está desahuciado y ha perdido 2 partidos. O sea que yo siempre he mantenido y mantendré. Porque, no sé, llevo mucho tiempo en esto y he estado también en el terreno de juego, que esto es muy largo y que las cosas importantes empiezan a partir de cuartos en Champions y a partir de marzo en la Liga. Si llegas vivo ahí, todo puede pasar y el Madrid nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. ¿Que me esperaba lo de ayer? Evidentemente no. ¿Que lo disfruté? Como un enano. Pero es muy largo y, bueno, todos los que pensaban que le daban, pues eso, el 30% contra el 70% para el Manchester, pues ahora pues tienen la duda de que este Madrid, mermado por las lesiones y mermado por los jugadores que no estaban en el campo, si tienen la mejor versión, si tienen esa actitud, si tienen esa jerarquía dentro del campo, puede pasar cualquier cosa. O sea, lo hemos vivido en estos partidos de Champions. Hemos vivido también partidos que son desastrosos. El Madrid viene de ganar en el último minuto al Celta, viene de perder 2 partidos en Liga. Bueno, pues este es este Madrid actual, ¿no? Y puede pasar cualquier cosa, pero es que queda un mundo todavía. Yo soy de los que piensa que bueno, que este tipo de partidos sirve para todos esos escépticos meterlos otra vez en vereda y bueno, y puede ser que el Manchester te meta 4. Yo no te digo que pueda ser que no, pero si el Madrid pierde esta eliminatoria es por méritos propios, porque lo haría muy mal, pero yo creo que después de esa exhibición de ayer, lo que se viene en adelante es por lo menos insuflar un poquito de ánimo en el ambiente que estaba un poco pues dubitativo.
Dime algo de Valverde.
¿De Valverde? Pues que ha encontrado otra vez al mejor Valverde, su mejor versión, que se le ve a gusto, que se le ve cómodo, que ayer hizo un partido de esos que a veces a los jugadores no sale de vez en cuando, que es muy complicado que te salga habitualmente, pero ayer dio un auténtico recital de lo que es un llegador, de lo que es un mediocentro, de lo que es un interior, de lo que es un jugador de equipo, de lo que es un jugador que ayuda a su lateral. Terminó el partido haciendo 3 goles y recuperando un balón en el córner de Courtois, a la derecha. Eso te habla de la implicación y de lo a gusto que está un jugador, no solo en un partido, sino que últimamente se le ve implicado. Es un jugador que está más que implicado, pero se le ve a gusto en la situación que está y se le ve a gusto con lo que le rodea alrededor, ¿no? Y me refiero también a Thiago Pitar, que es...
Te iba a preguntar por él.
Una invención del entrenador, y de lo cual me congratulo porque ha habido Ancelotis, ha habido Zidanes, ha habido Xavi Alonso.
¿Le conocías tú al chaval? ¿Le conocías?
Le conozco de jugar en el Castilla, de lo que le he visto. Me parece un grandísimo jugador, como me lo parecía Asencio, que tampoco se habla mucho de él y se ha sentado ahí en la élite. Lo complicado de todo esto es asentarse, pero sobre todo lo complicado es que alguien llegue y te ponga por delante de jugadores que son de la primera plantilla, por lo que causa en el vestuario, ¿no? Esta decisión de Arbeloa de poner a un chico por delante de Camavinga, a pesar de que venga de lesión, por delante de otro tipo de jugadores, hace que cree dudas en los jugadores normalmente de la primera plantilla, ¿no? Pero si te responde, ahora tiene una seria misión Arbeloa, que es
mantenerle.
Claro, cuando se recuperen todos, que es lo que va a hacer. Lo que ha hecho últimamente, a mí me da la sensación que Arbeloa es mucho de meritocracia y yo sí. Me tengo que comer mis palabras porque dije cuando llegó Arbeloa que iba a poner a Mastantuono, porque los de arriba quieren ver a Mastantuono, porque te iba a poner a Guler. Poco a poco Guler se va apagando, Mastantuono se apagó definitivamente y los que van dando un pasito hacia adelante son los que vemos en el terreno de juego y son los que están sacando pues los partidos como ayer.
Espera un segundo, que pide paso Elena Condis desde TV3. Elena.
¿Hemos estado a gusto?
Sí, con Laporta. ¿Cómo te has sentido, presidente?
Maite, perdonemos.
Un segundo. Está diciendo que se ha escuchado muy a gusto, está a punto de meterse en el coche a ver si hace alguna valoración más.
Ya terminaron los debates, ¿no? Llama ya.
Sí, ahora ya no habrán más debates. Entiendo que ha ido pues muy bien. Hemos podido confrontar en la medida de lo posible las propuestas de cada uno. Sigo pensando que Víctor Font no tiene proyecto deportivo, que es un peligro para el proyecto deportivo actual del Barça. He intentado ponerlo de manifiesto durante todo el debate porque no acababa de definir su proyecto y esto es preocupante. Y sigo pensando eso, que con el apoyo de Bartomeu, ya Font solo es un tecnócrata que se esconde detrás de un ordenador y un Excel. Y estoy convencido que nos puede arruinar o nos puede destrozar todo lo que hemos estado construyendo entre todos estos últimos 5 años en el Barça. Y que, bueno, francamente, cuando lleva 12 años trabajando pensaba que diría algo importante o respecto al proyecto económico y resulta que lo que hace es seguidismo de las decisiones que hemos venido tomando nosotros estos años y que han sido decisiones que han construido el futuro del Barça. Que me refiero al estadio, me refiero pues a la Masía como eje del proyecto deportivo, pero además también de presente y de futuro, un equipo rejuvenecido con un que está todo renovado por Deco, con un entrenador que tiene mucho recorrido que es Hansi Flick. Esto no lo ha planteado en ningún momento, es un riesgo para el proyecto deportivo, para el proyecto económico. Niega evidencias, que también me sorprende mucho, y luego además tiene el poco sentido del ridículo de seguir aguantando el tema de Haaland, que la gente de Haaland lo ha desmentido categóricamente. No es la manera que creo les gusta a los socios y socias del Barça, que bueno, pues fue un candidato, actúe de esta manera, haciendo demagogia de la mentira. Lleva 5 años diciendo que transformarnos en club en sociedad anónima y los hechos pues son muy contundentes en este sentido y lo desmienten categóricamente porque somos los garantes de que el Barça siga siendo propiedad de los socios y los socias. Esto lo he venido diciendo y haciendo, no solo diciendo, sino que haciendo con hechos. Estoy muy contento de cómo ha ido, muy satisfecho de que nuestro proyecto deportivo, económico y social también ha llegado seguro y una vez más a los socios y socias del Barça. Estamos ya de vuelta al estadio. Este domingo será una fiesta del barcelonismo, estoy convencido. Además, el estadio estará, pues las dos graderías ya estarán llenas, y llenas de socios, socias del Barça y aficionados del Barça en general. Y bien, confiado de que si hay una participación alta, bueno, pues espero que los socios nos den otra vez la confianza para seguir dirigiendo el club. Hago un llamamiento a que vengan, no se queden en casa, vengan a votar a la candidatura que tengo el honor de encabezar, y decir que que bueno, que agradezco sobre todo a los socios y las socias del Barça que hayan tenido esta comprensión, esta complicidad y me han dado la confianza durante estos 5 años y sobre todo en la campaña en la que he venido relacionándome con los socios, si bien era en un momento comiendo jamón o haciendo macarrones o subido en un tractor o en un toro en Mercabarna, tomando butifarras con los socios, en fin. En el marco de su vida cotidiana he podido disfrutar explicando lo que hemos hecho en el Barça y sobre todo disfrutar viendo las emociones, los sentimientos que me transmitían. Nos han dado mucha fuerza y me siento pues muy, muy reconfortado, con energías renovadas.
Le veo tan satisfecho que entiendo que usted, sonríe en la puerta, usted siente que le ha ganado el debate a Víctor Font.
Bueno, yo lo que siento es lo que te he dicho en este sentido. Entiendo que si ya íbamos bien, ahora entiendo que continuamos yendo bien y espero que los socios continúen, o sea, continúen votando, que todo continúe igual y pueden estar seguros que acabaremos el Spotify Camp Nou, que haremos un equipo todavía más competitivo, que entraremos en una fase de crecimiento económico gracias a precisamente el Spotify Camp Nou, que es un motor de crecimiento, es una decisión de presente y de futuro y, por supuesto, pues que seguiremos dando alegrías y al barcelonismo y que los socios y las socias estén muy orgullosos. Y lo digo, viviremos los mejores años de nuestra vida porque el Barça se lo merece y los barcelonistas, los socios y las socias también.
Bueno, pues nombraba ahora los macarrones, el jamón, etcétera. Le quería preguntar, ¿cuál ha sido para usted el mejor momento de su campaña y el peor, el que más le ha dolido?
No solo recuerdo buenos momentos. Mira, piensa que he tenido el placer de ir a Girona, a Mataró, a Vic, a
los pueblos de Cataluña, Andorra también.
Sitges.
A la COPE.
He estado en Mercabarna. He estado en el Bar Bocata de Barcelona.
El Bar Bocata.
¿Qué propaganda le hace al Bar Bocata?
Bueno, pues que hay mucho barcelonista y hay mucho culé. Y es además increíble. Hacen unos macarrones espectaculares. he estado. Bueno, eran esos los que yo no soy un especialista en.
Le dio la vuelta.
En Tortosa, en Mollerussa, en Tarragona, en Badalona, en Igualada, en Vilafranca, en Hospitalet de Llobregat. Claro, son 15 lugares de Barcelona que realmente me lo he pasado muy bien.
Sale Enric Massip del coche porque ve que irá para largo esto.
Aficionados del culés que me han dado un cariño, me han dado una fuerza que ha sido, vaya. ¿Y qué pasa? Que he compartido las explicaciones de la obra hecha con sus momentos en su vida cotidiana. Y si tenían que, en un momento determinado, dar pan con tomate y jamón, perfecto. Si tenía que cortar jamón, cortaba jamón. Si tenía que hacer unos macarrones y compartíamos unos macarrones con Butifarra del Perol allí en el bar este, el Bar Bocata, pues lo hacía. Si después en Mollerussa subía un tractor, y es que los socios y socias del Barça son gente que tiene restaurantes, son gente que trabaja en el campo, son gente que trabaja en Mercabarna, que madrugan mucho para ganarse la vida. Y bueno, hay una parte elitista que quizás la quiere representar el señor Fon y este señor que se ha dedicado a casi hundir al Banco de Sabadell y que trasladó la sede del Banco de Sabadell sin encomendarse a nadie a Alicante.
Jaume Guardiola, va diciendo Jaume Guardiola que es de la candidatura de Víctor Fon.
Que él diga, porque entienden, el concepto de ellos es que el Barça es una empresa y el Barça es una institución. Es una institución abierta al mundo, y lo he dicho muchas veces. Es una institución comprometida con la sostenibilidad.
Las declaraciones de Laporta. No, sí, es que
del pueblo.
Está absolutamente lanzado. Ahí sigue.
Necesitan ayuda. ¿Y qué intentamos hacer con la Fundación? Un mundo mejor. El Barça tiene un compromiso mejor con las libertades, con la democracia, con Cataluña, con nuestra lengua, con nuestra cultura. Es más que un club. Y los socios y socias del Barça son gente normal y corriente, que tienen en su vida cotidiana estos momentos.
Vamos a esperar a la salida de Víctor Font. Moro, perdona que te he interrumpido. Mandaba la actualidad, estábamos esperando la salida de Laporta. ¿Quieres decir algo más? Estabas hablando de Pitarch, de lo que te había sorprendido y sobre todo la confianza en que continúe, en que Arbeloa, cuando recupere jugadores, le siga poniendo, que esa es la clave ahora.
Que siga madurando y que siga creciendo esto. Esto no significa, hay que poner al chaval por encima de todos. Hay que poner a todos y...
Pero que no desaparezca, vamos.
Que no desaparezca, exacto. Eso que tenga la continuidad que ha tenido Asensio, que Asensio se habla muy poco de él y ha sido muy importante, y hubo un momento que se crucificó al chaval por un fallo, no sé si fue en Liverpool o dónde fue, y menos mal, entre comillas, ¿no? Porque hubo varias lesiones, el chaval entró otra vez y volvió a estar al nivel que ha estado.
Sí.
Pues a eso me refiero, que este chico tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que aprender, va a aprender mucho del error que cometió el otro día, en ese balón que le da Courtois, se quiere dar la vuelta. La velocidad de este juego en Primera División y en la Champions es tres veces más rápida que en el Castilla, pero este tipo de situaciones le sirven para madurar, para crecer. Y lo que ha demostrado es que tiene personalidad, que quiere tener jerarquía y que es un jugador que ocupa mucho campo. A mí me ha sorprendido mucho su estado físico en comparación con los que ya están ahí durante mucho tiempo. Eso es un dato muy a favor de él con 18 años. O sea que vamos a ver.
Gracias, Moro. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora conectamos con Melchor, que nos cuenta la última hora del Madrid. ¿Está hablando Víctor Font?
Ya se ha visto.
Sí, está hablando, valoración.
Se ha visto que es imposible, porque al final hablaba todo el rato de la obra de estos años, de dos o tres nombres, pero a la hora de contrastar propuestas tanto de un lado como del otro, bueno, la verdad es que como que no hay un programa electoral, supongo porque se pensaba que estas elecciones pues eran un trámite. Nosotros muy contentos, seguiremos mañana contando y detallando la propuesta que llevamos semanas explicando los socios y socias, y como digo, preparados para hacer una transición modélica a partir del lunes.
Le han dicho hoy Barrio Bajero que miente, que ha hecho el ridículo con Haaland. ¿Qué responde?
Bueno, pues eso, este es el Barça que hay que cambiar, el Barça de la confrontación. O sea, me dice todo esto y luego me dice que él no reparte carnés de buen barcelonista o mal barcelonista. Yo creo que ha quedado en evidencia, ¿no? No he podido ni explicar el tema de Haaland. El acuerdo que estamos intentando cerrar es un acuerdo con clubes. Es evidente que la agente de Haaland no sabe nada, porque es un acuerdo entre clubes, que son los que tienen la propiedad del jugador. Luego, obviamente, el jugador tiene que querer venir aquí, y esto es un tema que ya nos consta que a él, tanto Barça como Madrid, son clubes que le hacen mucha ilusión, porque le gusta mucho España. Entonces, en este sentido, hacer todo el trabajo que estamos haciendo permite al Barça tomar la delantera contra el Madrid, por ejemplo, ¿no? Y poder tener una opción de asegurar un activo que puede ser muy diferencial en un futuro inmediato. Pero esto es un ejemplo más, ¿eh? O sea, es que ha sido prácticamente, como digo, imposible contrastar propuestas, porque nosotros las tenemos y él no.
Ver a Laporta más agresivo que usted en el cara a cara en el debate, ¿le hace pensar que le tiene miedo el expresidente en estas elecciones?
Bueno, que está muy nervioso es una evidencia, ¿no? Yo creo que no había nadie visto a un Laporta fuera de sí como se le ha visto tanto el lunes como hoy. Yo creo que los socios y socias no merecen esto, que merecen, pues eso, que se les cuenten propuestas. Tenemos la gran suerte que hay un contraste de modelos muy opuesto, porque al final lo que se propone por nuestra parte no tiene nada que ver con lo que propone el expresidente, y por lo tanto estamos convencidísimos que hay una mayoría social, y si tenemos la movilización que tiene que ver, que esta mayoría social está a favor del cambio.
¿Por tanto, Víctor Font cree que a los indecisos les ha podido convencer tras el debate de hoy?
Sí, bueno, yo creo que esto es lo que es difícil poder medir, en el sentido de que no ha habido un contraste de propuestas, pero los indecisos, básicamente, únicamente viendo las propuestas de un lado y de otro, caen por sí solos, porque es que no hay color.
¿Esperaba usted
que Leo Messi tomara la palabra?
No, ya lo he dicho siempre, que yo creo que los activos del club, son activos del club, también lo es Hansi Flick, un activo del club, no del Fútbol Club Laporta, sino del Fútbol Club Barcelona, y al final pues yo creo que es bueno que no haya este tipo de implicación. Pero por otro lado también Messi ya ha sido muy claro, o sea, todos los culés sabemos que o hay cambio o Messi no le vemos de vuelta hasta dentro de unos años, y me duele mucho, y yo creo que a muchos culés también, ver cómo le trata el expresidente, ¿no?
Usted
que le casi diría yo que le ignora, ¿no? Y esto yo creo que es muy malo para la institución.
Usted dice que Messi quiere el cambio, Xavi también ya se ha mojado a favor del cambio. ¿Cree que Messi y Xavi le suman muchos votos?
Messi, Xavi, Víctor Tomás, Barrufet, Saras, Guillermo Amor. Es que la lista de leyendas del club que no se sienten bien tratadas y que son víctimas de este modelo del conmigo contra mí, yo creo que es muy larga. Y también los socios. O sea, yo creo que el expresidente vive en una realidad paralela. O sea, al decir que todos los socios y socias se sienten bien tratados cuando estamos en la situación que estamos, que no pueden volver al estadio, no saben dónde van a tener su asiento, los que vamos al estadio tenemos cada día que cambiar de sitio, los precios de las entradas, ya le he preguntado, una familia tiene que pagar 636 euros para ir a ver un Barça-Sevilla, si es que esto es infumable. Entonces, ante esta realidad social, es clarísimo que con la movilización adecuada, que han intentado que no la haya, por eso no hay voto por correo, por eso no hay voto electrónico, el cambio será una realidad el domingo.
Son las declaraciones de Víctor Font, 12 de la noche y 46 minutos, hora menos en Canarias. Vamos, fatal. Ahora continuamos en el partidazo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Con Mercedes-Benz tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobilovan. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz tu negocio nunca para.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 50, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido el día después? ¿Qué resaca deja la gran victoria frente al City?
Bueno, pues yo te diría que sin mucho tiempo de recrearse en esa gran victoria ayer ante el conjunto de Pep Guardiola. Hoy han empezado ya a pensar en el Elche, que les visita el sábado al Bernabéu, 9 de la noche, así que motivados lógicamente por esa victoria, todas las victorias dan confianza, y entendiendo que ese es el camino, pero como te digo, centrados ya y pensando en el Elche, porque si ayer se dio un paso importante para estar en los cuartos de final de la Champions, hay que certificarlo, por supuesto, en Manchester la próxima semana. Mañana, o sea, el sábado, va a ser un partido importante para seguir en la lucha por la Liga. Así que en eso están. Ha habido pruebas hoy.
Vuelve a jugar antes el Madrid que el Barça este fin de semana, con lo cual es importante que el Barça acuda al partido frente al Sevilla con la presión de saber que está otra vez el Madrid a un punto, que es lo que le pasó un poco en Bilbao el otro día. Sí.
Esa es la idea, ¿no? Pero satisfechos con el trabajo que están haciendo. Físicamente, además, cada día están mejor. La victoria ayer, con todas las bajas que había, pues les hace tener más confianza todavía en el colectivo, que fue una victoria de equipo la de ayer. Uh-huh. Y como te decía, hoy ha habido dos pruebas para Ferland Mendy, para Aurélien Tchouaméni. Para Mendy se le ha detectado esa lesión en el isquio de la pierna derecha. Mañana se le va a volver a hacer otra resonancia para aquello de ver con exactitud el grado de esa lesión, pero en principio es baja segura para el Elche el sábado y para el próximo martes en Manchester ante el City. Mejor suerte ha corrido Tchouaméni, que recordarás que cayó en ese tobillo derecho, que aguantó el partido, que acabó dolorido, pero no hay lesión, así que estará a disposición de Álvaro Arbeloa, que decidirá si cuenta con él o no para ese partido. Y en cuanto al resto de lesionados, Mbappé sigue mejorando, no va a estar ante el Elche, pero es duda para el City. Y en la misma situación estaría Álvaro Carreras.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Mañana, como te digo, segunda y última sesión para preparar ese partido.
Vale, gracias. Hasta luego.
Juanma.
Hasta luego.
Sí.
Duda razonable, me dicen literalmente, tanto de Carreras como de Mbappé. O sea, ponerle el apellido ese porque yo creo que le da, no sé, un cierto tono de ojo. Que a lo mejor lo de Mbappé, llegará a Manchester vuelta. Yo tengo dudas razonables.
¿Forzaríais a Mbappé para jugar ese partido?
Si hay el mínimo riesgo, Juanma, yo no lo haría. Porque el ejemplo es la final de la Supercopa contra el Fútbol Club Barcelona. Se pega la paliza aquí recuperándose durante la semana, no juega contra el Atlético de Madrid, va para allá, juega 14 minutos, se vuelve a fastidiar, no juega contra el Albacete, eliminación de Copa, juega otros 3 o 4 partidos, vuelve a forzar. O sea, estos vaivenes tienen que acabar. Se tiene que recuperar al 100. Y entonces, cuando sea absolutamente necesario, o sea, si lo necesitas porque es absolutamente necesario y hay que forzarlo, que sea con un motivo muy justificado. Ganando 3-0, yo tendría pies de plomo.
Yo sé que somos un país de clubes, pero a 4 meses del Mundial, claro, me parece que los jugadores ya empiezan a pensar también en otras cosas y que las recuperaciones sean completas. No van a forzar ellos.
Pero además que el Madrid ha ganado 3-0 sin Mbappé en la ida. O sea, no tendría ningún sentido jugar con un Mbappé mermado en un partido de vuelta que vas ganando 3-0.
Pero te le puedes llevar y si la cosa se pone fea, pues igual...
Sí, para meter miedo.
Para meter miedo. Es que debería ir. A un lesionado debería ir.
No quiero volver al debate de antes, pero Elías, lo que has dicho, el argumento que acabas de esgrimir, con el que yo estoy completamente de acuerdo, es el contrario del que decías del partido entre España y Argentina. O sea, efectivamente, cuando quedan 3 meses, los futbolistas...
No, pero es que es al revés, es al revés, esa es mi razón. Es que hay muchos jugadores que quieren estar en la lista, todos pensamos que sabemos la lista de memoria, y puede ser que el más dolido, seguramente, con la lesión de Barrios, es el propio Barrios, por supuesto, porque... Eso casi seguro le va a impedir estar en el Mundial.
Pero el mismo motivo por el que dices, para mí con razón, que cuando quedan 3 meses para el Mundial, pocos futbolistas van a forzar, y estamos hablando de una eliminatoria de Champions, pues imagínate para un España-Argentina de un título.
Para mí lo de Barrios no le descarta para el Mundial, ¿eh? O sea,
a mí le separa.
Le complica. Sí, ¿no?
Le complica, lógicamente.
Descartado, no, pero es más difícil.
Hombre, que le complica.
Pero yo no
complica y mucho, además.
Claro.
Pero un mes sin jugar y ahora otro mes sin jugar, vuelves, a ver si cuando vuelvas cómo está el equipo, a ver si vas a tener sitio, claro, cuidado, que es que sin Barrios no le ha ido nada mal al Leti.
Y que te quita la oportunidad, además, de mostrar al entrenador que te puede convocar y que puedes estar a la altura.
Claro, lógicamente.
Eso,
sí.
Pero yo esto de Mbappé no lo compro, ¿eh? Es que no ha hecho es que está así porque no ha hecho otra cosa que forzar. Precisamente no ha hecho otra cosa que forzar, pero diciendo, por el Madrid, no por la selección. Él se ha quitado hasta de convocatorias de la selección
pero
para jugar
ahora...
con el Real Madrid. No digo que no sea para batir récords personales, que hay mucho de eso, pero no ha hecho otra cosa que forzar para vestirse de blanco.
Pero no termino de entender cuál es la razón para forzar a Mbappé con un 3-0 a favor.
Claro, ahora mismo ninguna, favor. Por eso digo, claro, que se recupera al 100. Por eso, es que no,
la pregunta la he puesto yo sobre la mesa, Gonzalo. He dicho si forzaría ese.
No, pero no tiene sentido, Juan.
Vale.
No.
Habéis escuchado las declaraciones de Laporta y de Víctor Zon, pero como no habéis podido ver el debate íntegramente, porque estabais aquí en el partidazo, hemos querido conectar con dos compañeros, además uno es director del diario Sport, Joan Bales, por ejemplo, para que nos diga cómo ha visto el debate y en general cómo ha visto la campaña y cómo ve lo del domingo. Y también a nuestro compañero de Catalunya Radio, a Bernat Solé. Empiezo por Joan Bales. Hola, director, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Lo primero, ¿hay un ganador claro del debate de hoy?
Yo diría que claro no. Fon ha estado bien. Estábamos acostumbrados que no era un no comunica bien. La última campaña estuvo nefasto en el debate final. Y la verdad es que ha dado un salto. Ha plantado cara a Laporta. Laporta ha jugado más a la defensiva. Fon ha demostrado que ha pasado de tener el Barça en el ordenador, que dice Laporta, tenerlo en la cabeza, y yo creo que eso le iguala a Laporta. Pero yo creo que no. Me hacía la pregunta, ¿no? Si ha perdido votos Laporta, diría que no. Ha perdido votos Fon, no. Ha ganado votos Fon seguro y Laporta no. Pero no ha ganado los suficientes, creo yo, para convertirse en favorito. Yo creo que Laporta sigue siendo el claro favorito.
¿Quién crees que ha hecho mejor campaña? ¿Quién saca mejor nota media de estos 10 días más o menos de campaña?
Yo creo que Víctor Fon ha demostrado que tiene un proyecto trabajado. Luego, los distintos puntos del proyecto los podíamos discutir, ¿eh? Sobre todo la parte deportiva. Pero que tiene un proyecto trabajado al detalle, se nota que ha estado trabajando los últimos 4 años... y ha hecho mejor campaña. Laporta ha hecho una campaña creciendo de presidente. Él tiene el club en la cabeza y no necesita prepararse mucho. Y al no prepararse mucho, yo creo que en el debate, por ejemplo, y en algunas entrevistas se le ha notado la falta de proyecto, porque al final Laporta trabaja un poco con la intuición, que al final ha sido lo que ha dicho cuando le han preguntado a Fon, ¿qué es lo mejor de Laporta? Dice la intuición que tiene.
¿Crees que va a haber mucha diferencia o crees que va a estar más reñido de lo que pensamos?
Yo creo que va a estar más reñido de lo que pensábamos, pero que va a ganar Laporta holgadamente. Es verdad que si sumamos los votos que dejó Ciria, que no pasó el corte, los que dejó Vilajuana, que no pasó el corte, y los sumamos a los de Fon, pues iguala. Pero Laporta tiene un número de socios y un número de militantes fijos desde que empezó en el 2003... Que tiene una masa de 15.000 que no le olvidan nunca. Por lo tanto, parte con ventaja. Y luego parte con la ventaja de la parte deportiva, que es aquí donde gana el debate Laporta.
Joan Bales, director del Sport, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Otros, buenas noches.
Gracias. Está Bernat Solé, nuestro compañero de Catalunya Radio. Gran Bernat. Hola, Bernat, muy buenas.
Hola, Juanma, aquí estoy con Elena y con Víctor.
Ah, que estabas ahí en TV3.
Hombre, claro. Sanabre también. Sí, sí, estoy en TV3 porque el debate era un debate que hicimos conjuntamente TV3 con Catalunya Radio.
Sí.
Y he tenido pues la suerte de hacer de codirector del debate, que no significa de moderador, ¿eh? Yo estaba en realización ahí controlando el combate, porque la verdad es que, bueno, no quiero repetirme, porque Joan Bales realmente, prácticamente todo lo que dice estoy de acuerdo 100%, pero bueno, vamos a contar alguna cosita diferente. Mira, por ejemplo, ¿sabéis qué dos palabras no han salido en ningún momento del debate? Que no sé si eso en Madrid lo vais a... En Madrid,
bueno, Negreira, no sé, España, Negreira,
ni Negreira ni Real Madrid, ni una de las dos.
Oye, pues en la entrevista de la COPE salieron un poco. La entrevista en COPE salieron un poquito, poco, ¿no? Sí, un poquito. Pero es verdad, es sorprendente, ¿eh? Sí, sorprendente. Sí, no. Fíjate, yo creo que a Víctor Fon criticar al Barça por el caso Negreira ha descubierto que no le daba rédito dentro de los socios del Barça. Es algo que él, cuando dijo Laporta, está haciéndole el caldo a la caverna por hablar de Negreira, tal, dije, uy, ahí eso el socio del Barça sí le puede penalizar a fondo.
Sí, sí, porque además aquí en Barcelona el nombre de Negreira se relaciona absolutamente con una campaña que se entiende que se hace desde el Real Madrid para pues ensuciar, ¿no?, todos los éxitos deportivos de los últimos años del Barça. Por lo tanto es casi tabú. Deciros que el debate ha empezado muy embarrado, con muchas interrupciones constantes. Hemos visto a un Joan Laporta utilizando aquella máxima de la mejor defensa es un buen ataque, tildando de mentiroso prácticamente en cualquier intervención que hacía Víctor Fon. Víctor Fon también interrumpía. Y os contaré un pequeño secreto. En el descanso del debate, porque ha habido una pausa para publicidad, pues hemos tenido que hablar con los candidatos y decirle, oye, dejad hablar un poquito al otro, porque es que si no la gente no se entera de nada. Y por lo suerte...
Me venía muy bien que vinierais al tertulión los domingos a echar una mano. Para moderar
no,
un poco.
No, que lo pero si lo tienes eso, si parece una orquesta sinfónica.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, sí,
bueno, y pasó eso y se moderaron un poco.
Y sí, sí, en la segunda parte del debate, la verdad es que ha habido un poco más de, digamos, comprensión hacia el otro, aunque no se ha perdido ese punto, yo diría que agresivo. La verdad es que el hecho de ser un cara a cara, yo creo que ha ayudado a provocar el espectáculo que hemos visto, que ha sido un espectáculo, un cara a cara.
Es que el otro día, es verdad, lo estábamos diciendo antes, Bernat, que parecía más una presentación de un libro, era más un coloquio casi que un debate. No,
visualmente
no.
Ha sido mucho más potente.
Sí, este era muy potente, estaba muy, muy bien estructurado.
Además, sabían que era prácticamente su última oportunidad para dirigirse a los socios, y eso pues notado, ¿no? En cómo se han empleado a fondo.
Te voy a hacer una pregunta. Sí, perdona, Mónica, ¿qué querías decir?
No.
Ah, no, Elena. Sí, Elena.
Nos ha llamado la atención, poderosamente la atención, a los periodistas que estábamos siguiendo el debate del cara a cara, al principio que Víctor Font no tenía muy claro a qué cámara mirar y se dirigía al presentador y el tiro de cámara no le favorecía. ¿Le habéis avisado en algún momento? No, porque nos ponía un poco nerviosos.
No, en algún momento se le ha dicho esa cámara suya, pero al final dirigirse a la cámara solo se hace en el último minuto,
pero
en el minuto de oro.
Pero
¿no?
Más la puerta sí que estaba más
sí,
pendiente.
Sí, pero bueno, yo creo que al final, como se van dirigiendo el uno al otro, pues tampoco hace falta mucho
mirar
a la cámara.
Me parece, antinatural total.
Sí, mira, precisamente Víctor Font hace 5 años, en el debate que en ese momento fue a 3, con Laporta, el mismo Font y vuestro colaborador Toni Freixa, el increíble Toni Freixa. Digo lo de increíble porque su transformación de argumentos desde hace 5 años ahora es digna de estudio, ¿eh? Y lo digo yo que soy amigo suyo, pero es el aportismo radical.
No desvela quién va a votar, ¿eh?
No.
No sabe nadie.
Pero que no se quiere mojar públicamente.
No. Vota Font seguro.
Sí, seguro. Sí.
Pues en ese debate, y recuerdo, por ejemplo, a Víctor Font mirando a cámara fijamente de una forma casi parecía un robot,
sí,
¿no?
Eso queda mal, sí.
Eso ya lo ha mejorado y 5 años después, pues yo creo que domina mucho mejor la escena.
Tiene gracia que esté Bernat, porque Bernat durante muchos años en Catalunya Radio presentó un programa que se llama Los mejores años de nuestra vida, que es la frase que hizo famosa Laporta en la campaña de 2003 y que hoy ha vuelto a repetir varias veces, que vamos a dedicar duran los mejores años de la vida de Laporta, pero duran muchos, muchas décadas.
No está mal, ¿eh? La vida de Laporta... Yo habría vivido algún verano como Laporta, ¿eh?
Invierno también.
¿Y no lo has hecho?
Y lo vives.
¿No lo has hecho? Lo vives.
Sabes perfectamente que no, pero pienso hacerlo. Bernat, gracias por estar en el partidazo. Eres un crack.
Un abrazo. Recuerdos a todos.
Un abrazo.
A ver, Juanma, que en esta zona mixta de TV3, de las instalaciones de la televisión pública catalana, acaba de aparecer el moderador, uno de los dos moderadores del debate, Francesc Garriga. Te escucha si le quieres preguntar algo de cómo lo ha pasado, si ha sufrido mucho, Francesc, con
Laporta y Font. Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
Hombre, cansado. Ha sido como una sesión de deporte intensa a nivel mental y físico y al límite.
¿Cuál te ha dado más guerra? Di la verdad.
No, es que va a parecer muy de bien queda, pero es que los dos. O sea, los dos hemos estado gritándoles, por favor, señor Laporta, señor Font, señor Laporta, señor Font, y no nos escuchaban. Había cierta distancia
pero
entre
eso,
nuestro podio
escucha, pero
y el
escucha,
suyo.
Queda mejor, ¿no? O sea, es decir, vale, está muy bien que a veces no se pueda entender, pero si no, si al final estamos hablando de deporte, queda bien animar un poco la cosa. Si
hombre,
no,
claro. Hombre, a ver, un poco de margen hay que darles.
Claro.
Traía un par de tarjetas, una amarilla y una roja.
Ya te he visto.
Y les he amenazado un poco para que parezca que el sheriff va en serio, pero no he mostrado amarilla. Ha sido un árbitro muy permisivo.
Sí. Garriga, ¿es más duro esto o seguir a Trump? Porque él viene
claro, que tú eras corresponsal en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, ¿Te ha recordado a Trump alguno de los
pues
dos?
Pues te diré una cosa, un poquito de trumpismo hemos visto en esta
campaña.
¿No?
¿Sí?
En general, sí, hombre, el de decir y no decir, el engañar un poquito por aquí, un poquito para allá. Pero bueno, pues lo que decías, ¿no? Un poco de show y hoy hemos visto pues también eso. Ha sido intenso, ha sido divertido, pero
yo,
también intenso.
Cuando ha salido lo del fascismo y la Fundación Francisco Franco y todo esto, digo, igual puede haber ahí peligro, ¿eh? De que
pero es un tema que ya se se ha hablado bastante ya de esto las últimas semanas. Tampoco no era una novedad. Pero también he pensado, bueno, a lo mejor aquí estalla. Pero como había tantas bombas allí, minas antipersonas esparcidas, cualquier cosa podía estallar en el fondo. Y el trabajo era un poco ordenarlo. Y no sé si lo hemos conseguido mucho, pero lo hemos intentado.
No han hablado de Negreira, ¿eh? No.
¿Pero para qué vamos a hablar de Negreira en el debate de la selección del Barça? Si hasta esto ya es un tema pasado, ¿no?
Ah, claro, sí. Mira que se ríe. Vale. Bueno.
No me líes. Sí.
No, tenías que haber dicho, ¿para qué va a hablar de Negreira si ya va la COPE a hablar de Negreira? Ya está.
Exacto, también. Claro. Si ya le preguntáis vosotros.
Claro,
no vamos a preguntar nosotros.
Totalmente. Francés, pues nada, que ahora a descansar. Y venga, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego. Garrigues, Francés Garrigues, el moderador del debate, junto con la compañera que se
María Fernández.
María Fernández, que es la chica que hace deportes a mediodía en TV3, ¿verdad?
Sí.
Vale.
Desde hace unos cuantos años ya.
¿Veis? Como controlo ya yo.
Muy bien, ¿eh? Eres un catalán más.
Sí. Ya, bueno, aquí estoy, en Barcelona. Sí. Gracias, Elena.
Bueno, pues ya está. Apagamos velas, que ya nos echan de TV3.
Apagamos velas.
Bueno, sí, plegamos. No sé, apagamos.
Plegamos, pero apagan también las luces.
Sí, ha sido una catalanada
se ha
mezclada,
bien.
Sí. Con el castellano. En cualquier caso, que nos vamos. Mañana último acto de campaña de Laporta y de Font. El sábado, ya lo sabéis, jornada de reflexión. Y el domingo, el día de las elecciones.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Creéis que es victoria clarísima para Laporta? ¿Todos creéis que es victoria clarísima para Laporta?
Yo clarísima.
Sí. Sí. Yo también, aunque no he escuchado obviamente todo el debate de hoy, pero no me hace falta con todo lo que he visto esta semana, me sorprendería mucho que no solo ganara, sino arrasara Laporta.
¿Y creéis que Víctor Font ha dado el primer paso para ser el próximo presidente del Barça después de estas elecciones?
Tengo dudas.
Claro, queda lejos.
Tengo dudas.
5 años vista.
Creo que efectivamente le han salido bastantes tiros por la culata. Lo de Xavi creo que se le ha girado en contra. La demanda, que no digo que esté el detrás, pero la demanda contra Laporta, que parecía algo que le podía beneficiar, creo que tampoco la ha beneficiado. Y lo de Haaland, no solo que le desmienta la gente de Haaland, sino que el partido de Haaland en el Bernabéu, yo creo que estaba... No es casualidad que anuncian un preacuerdo con Haaland la semana de las elecciones y la semana del City-Madrid, y ves ayer a Haaland, y bueno, tampoco es que ilusione mucho ahora mismo.
Perfecto. Antonio Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Qué faena lo de Pablo Barrios, ¿eh?
Sí. Yo hablaba esta tarde con alguien de dentro, acababa de volver después de un mes, jugó unos minutos el otro día, se la había reservado para no jugar antes del otro día y pensábamos incluso que eso suponía que podía ser titular, no lo fue, jugó la segunda parte y hoy se queda fuera por una lesión muscular de la que ya ha dado parte el club y vamos a ver para cuánto tiene, pero... Es recaer, aunque no es la misma lesión, pero es recaer de una lesión muscular, ¿no? Con la falta que hace Barrios, ¿no? Porque Barrios representa gran parte del fútbol que tiene este equipo y se le echa en falta.
Vale.
Te cuento lo del grupo comprador. Hoy se ha hecho oficial. ¿Quieres saber?
Sí, ha pasado como con Oliva, se ha cortado.
Sí, es una forma curiosa de
claro. Sí, porque yo estaba convocado para hablar de esto y claro,
bueno, pero si no quieres no te pregunto por Barrios. Yo creo que
lo que más
le preocupa a la gente hoy del Atlético de Madrid es lo de Barrios. Pero
no,
sí, lo de es que la noticia, pensé que se te iba a dar mejor la noticia de Barrios que la noticia económica de la entrada de
No, hombre,
Apolo,
lo de Barrios es una desgracia, ¿no? Es mala suerte para el chico y lo hemos contado, ¿no?
Y lo de Apolo, que se ha hecho oficial, vamos, que la entrada en el club, que Miguel Ángel se queda con el 10%, Enrique Cerezo se queda con el 3%, que se mantiene durante 3 años, me parece importante y relevante, durante 3 años Miguel Ángel y Cerezo al frente del club.
Sí, y te cuento si quieres muy rápidamente cómo queda el accionariado, ¿no? Porque hoy se ha hecho efectiva la compra, después de 3 meses del anuncio. El accionariado queda con Apolo 55%, máximo accionista. Quantum Pacific, el de Aidan Offer, es el segundo máximo accionista con un 25%. Miguel Ángel Gil pasa a tener el 10%. Ares Management pasa a tener el 5%. Ares son los americanos, el fondo americano.
Sí.
Cerezo se queda con el 3%, o sea que reduce mucho su participación. Y luego hay un paquetito de accionistas minoritarios que tiene el 1,5%. En el nuevo Consejo de Administración se mantienen Miguel Ángel como consejero delegado y Enrique Cerezo como presidente. Apolo mete a 5 miembros, Ares mete a 1, 2 Quantum y... No.
Habría estado bien.
No. Y como fichaje rutilante de este nuevo Consejo de Administración, un guaje campeón que le dio una liga al Atlético de Madrid con su mirada...
Yo he preguntado hoy y he dicho, perdón, el interruptus, Antonio.
No, tranquilo. No
creo que no iba mucho más allá.
Bueno, iba un poquito más allá, pero no
sí, que he preguntado, digo, oye, ¿y lo de Villa? Con todos los respetos para Villa, que es amigo mío y al que quiero y admiro mucho.
Un crack.
Pero no me parece el Atlético de referencia como para estar en el Consejo de Administración. Bueno, yo creo que el capital americano... El paso de David Villa por Estados Unidos hace que conozcan bien a David Villa y tal, y no sé qué. Y el capital americano quería una figura joven, una figura que representara también un año de éxitos en el Atlético de Madrid, que conociera Estados Unidos, que le conocieran en Estados Unidos. Y esto no quiere decir que Villa haya invertido, metido dinero y todo eso. Simplemente ha sido invitado a estar en el Consejo y estará en el Consejo. Y ahora le van a informar un poco de, pues eso, de cómo está el club, de la situación y de todo esto.
Y me consta que lo ha hecho, perdona Mónica, con mucha ilusión, ¿eh? Me consta de primera mano que el Guaje Villa...
Lo que no creo es que...
Me cuentan de dentro que el enfoque que le quieren dar a Villa es un poco de desarrollo de la institución institucional y academia. Esto es lo que tiene que ver
pero
con...
Pero no sé si... No creo que Mónica tenga la suerte de entrevistar a Villa antes de los partidos.
Oye, pues lo he hecho muchas veces y además me encanta ver a
claro,
Villa.
Pero digo como portavoz, que no sé si él tiene esa vocación
Ojalá lo fuera.
Para mí...
Ojalá.
Porque creo que podría estar muy bien.
Porque es un tipo que sabe hablar perfectamente pues, delante de una
cámara
y un micrófono.
Hombre, Mateo, entre otras cosas, para eso.
Sí, no, está Mateo Alemán.
Lo hace muy bien.
Sí, que
pero bueno, yo creo que la presencia de Villa, o sea, me parece una muy buena noticia para el Atlético de Madrid. Yo creo que es indiscutible. O sea, ¿quién va a discutir que Villa esté? Además, me gusta ver a un exfutbolista empresario que domina todos los todas las cuestiones del fútbol. Lo que me gusta menos es... Que, hombre, no hubiera estado mal que en un club que tiene tanta presencia femenina
es verdad,
en las gradas, que tiene un equipo de fútbol femenino que no es el que era, pero que hay mujeres ahí que tienen muchísimo mérito en ello y que llevan muchísimos años detrás y que no haya ni una sola mujer en una foto terriblemente masculina para mí, que yo creo que realmente no refleja la sociedad que tenemos hoy en día y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos del fútbol, salvo, como siempre, entre los que mandan.
Pues tienes toda la razón, las cosas como son.
Y hay un extenista profesional, ¿no? El Gibón este, que fue 347 del mundo.
Sí, ese es el número uno de Apolo.
Sí, me ha llamado la atención también. Claro. Extenista.
El número uno de Apolo Gibone. Debe tener... No creo que viva...
Sí, lo que pasa es que no está ahí por
tenista.
Por tenista.
Al que
también era profesor de tenis.
Sí, el número uno de Apolo en el consejo, que tiene a 5, pero este es la cabeza más visible.
Número uno del draft, que dices tú.
Gracias,
Antonio. Un abrazo.
Que Villa el Guaje, sobre todo, da buena imagen. Muy bien. Eso es muy importante en los clubes.
Gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Dos titulares, antes de que os vayáis, todos menos Dani y menos Luis, que se quedan para hacer de Américas. Luis, te veo muy bajo hoy, te veo, tienes que venirte arriba con lo del Olympique de Lyon.
Día difícil hoy. Día difícil.
No, te veo...
Y lo del Madrid de ayer, que le ha matado.
Has acabado el libro ya, Luis, ¿qué más quieres? Vive la vida, disfruta de la vida.
A ver si empieza ahora.
Ha vuelto a ganar Angelito al tenis,
claro.
Es otra buena noticia.
Hombre, Ángel García, son dos titulares, Angelito y Carmichael, que tenéis peligro los dos. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues si quieres te digo que juega Alcaraz a las 3 de la mañana y me callo ahí, pero
no,
yo creo que es interesante decir
más.
Que juega ante Cameron Norrie, que es un británico que no tiene mucho nombre, pero que puede presumir de algo que presumen muy pocos, y es que ha ganado 3 veces a Carlos Alcaraz, de hecho la última en el último Master 1000 del año pasado, en Paris-Bercy, y que le tiene muchas ganas Carlitos, ya dijo el otro día que tiene ganas de revancha, insisto, va a ser a partir de las 3 de la mañana, de momento se ha pegado un paseo ya Yannick Sinner ante Lerner Tien, está también jugando bastante bien Zverev, y yo creo que el domingo 10 de la noche, que es normalmente la final de Indian Wells, vamos a tener otro Alcaraz-Sinner bastante interesante.
Gracias, un abrazo, hasta luego. Y tenemos Fórmula 1 en China este fin de semana. Joder, te veo la cara, Carmichael, tío. Eres el reflejo del Aston Martin, o sea.
es que te... De verdad, perdona que te lo diga, ¿eh? O sea, pero te veo... No, es un inicio de temporada muy difícil. No sé si es más difícil para Tito Villa que para Fernando Alonso.
No, bueno, es lo que hay. Tampoco, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay muchas cosas que contar siempre en la Fórmula 1. Por ejemplo, que, bueno, primero de todo, el que quiera verlo, que lo va a poder ver y lo va a poder escuchar en la COPE a las 8 de la mañana del domingo, que es una buena hora al final. No es la mejor, pero sí, bastante mejor que las 5 de la carrera anterior. Y luego vamos a tener carrera al sprint la madrugada anterior. Eso sí, va a ser un poquito más difícil, eso a las 4:30 de la mañana. Decirte simplemente que la polémica está en el tipo de carreras que nos dio Australia. Todos los pilotos, de una manera más o menos evidente, se han quejado del tipo de adelantamientos, pero el más duro ha sido Carlos Sainz, que ha dicho que adelantar a otro coche como si estuviese parado no forma parte del ADN de la Fórmula 1. Para mí, esto no es Fórmula 1. Se refiere, evidentemente, al momento en el que hay un clipping y adelantas al coche que tienes al lado con unas diferencias de prestaciones de 50 kilómetros por hora, que efectivamente dice que Fórmula 1 es ser más agresivo, llegar hasta la frenada y que hay que cambiar el sistema. El más irónico ha sido Max Verstappen, que lo que dice es que en vez del simulador de Fórmula 1 se va a comprar un videojuego de Mario Kart, que no se le dan bien las setas, en fin, ha empezado a hacer chistecillos con el tema. Y luego Fernando Alonso ha explicado que a él no le gusta, pero que él sigue disfrutando por estar en la Fórmula 1, que él compite hasta con coches de alquiler y que evidentemente las S de Suzuka, por ejemplo, que son S míticas, pues este año se van a usar para recargar la batería. Y claro, eso pues tampoco le ha gustado. Y eso sí, le han preguntado cuándo vas a tener un fin de semana normal y ha dicho que en un par de carreras tendrá fines de semana ya convencionales, sin temer tanto por el problema de las baterías, pero que otra cosa es la competitividad, que eso pues va a costar bastante.
Vale. Gracias, Carmichael. Mucho ánimo. De todo se sale. Un abrazo.
Abrazo a todos. Chao.
Venga, hasta luego. Bueno, compañeros, ha estado muy bien. ¿Queréis escuchar mensajes de oyentes que no hemos
escuchado? Venga,
siempre.
Venga, luego de Americans. A ver, ¿qué dice? No te levantes, Angelito. Escucha con respeto lo que dice Arauz, hombre. A ver,
el mismo
Arauz.
Respeto que te tengo yo a ti siempre, Angelito. Claro, mira, decía uno, Laporta diciendo que Font hace demagogia. Le dijo la sartén al cazo. Qué desfachatez. Laporta es un vendemoto. Si no fuese porque el equipo va bien, lo llevaba claro. Otro hacía una radiografía de las elecciones. Decía, Víctor Font es el candidato del clan Godó y Laporta es el candidato del clan de la Generalitat. Entre élites anda el juego. Sobre el Madrid, decía un oyente, ya es hora de que aprendáis de una vez que el Real Madrid es el Real Madrid. En la finalísima no le importa a nadie, es el torneo de la galleta. Me alegraría mucho de que se suspendiera. Y otro decía, pues a mí me apetecía muchísimo un España-Argentina. El España-Serbia lo va a ver quien yo te diga. Y quiero que terminemos escuchando a un oyente que habla sobre la finalísima.
Olvidaros que para los argentinos era un título como si fuera mundial. Yo iba a ir con mi socio, que soy español y mi socio es argentino, y había grupos de WhatsApp de 500 personas argentinas buscando entradas. O sea, antes, cuando salieron las entradas, el día 26, estuvimos buscando entradas. Para los argentinos esto era como un título.
Tremendo. Compañeros, gracias. Me quedo solo con los Americans. Ha sido un placer.
Buen fin de semana.
¿Buen fin de semana quién? Si tú te quedas en The Americans.
Sí, pero bueno, para los que se van.
Para los demás, para los gracias, que se van. Gracias, claro, Luis.
Es que vale. No, nada, Mónica.
Mónica.
¿Qué?
Me han dicho que hoy no has hablado mucho, ¿eh? Que si pasas colaboración por lo de hoy, que pases
media. Ha dicho lo más importante, o sea que no pasa nada.
Lo importante es decir lo que hay que decir.
Efectivamente.
No hablar.
La calidad, no la cantidad.
No decir nada. Claro.
Efectivamente. No es al peso.
Que apunten ahí, en el control. Venga, un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
V365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde V365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, V365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con crear apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo COPE en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de ocasión, plus.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la hace Ocasión Plus.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1.000.000 de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
The Americans, con Luis y con Dani, que continúan, y con Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y con Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juan Man Family, ¿cómo estamos?
¿Cómo estáis? Los que no estabais en el programa, Parra, Pani, ¿estáis bien? ¿Todo bien?
Bien, bien. Ha sido un buen día de deporte hoy. Hemos disfrutado, hemos sufrido un poco con el Celta ahora al final, pero bueno, quitando el traspiés del Betis, el resto de la tarde ha sido magnífica.
Vale. ¿Y tú, Pani, bien, no?
Bien, bien, bien. Muy atento al conflicto en el Golfo.
¿Sí?
Sí, con Irán y tal, porque estoy observando, pues eso, precios del petróleo, las bolsas, etcétera, pero a mí esas cosas me...
¿Es bueno, ¿Es bueno invertir en petroleras ahora mismo o no?
Yo creo que ya está muy alto, pero bueno, siempre hay un dicho de... Esto lo decía Rockefeller, ¿no? El primer Rockefeller, que cuando... Y era muy bestia el dicho, ¿no? Que cuando hay sangre en las calles hay que invertir.
Es increíble, sí, sí. Sí. Alguien dijo, a mí me dijo un amigo, cuando tu vecino te dice que tienes que invertir en algo, es que ya es tarde. Ya,
sí,
ya
señor.
Ya hay que salir de ahí, hay que salir de ahí.
Esa es una de las frases típicas también.
A ver, la noticia de la semana han sido los 83 puntos de Adebayo, la segunda mayor anotación de la historia de la NBA. Pero Parra está indignado con esto. ¿Qué, ¿Por qué, Parra?
Todos.
¿Por
Parra
qué?
Todos.
Parra, cuéntanos. A ver.
A ver, básicamente porque es ante un rival que lleva 3 meses sin jugar al baloncesto, porque lo único que le interesa es pillar al número uno del próximo draft, porque es un partido que, si bien es cierto que el primer cuarto de Adebayo es impoluto, mete 30 puntos, para conseguir los 83 puntos lanza 43 tiros a canasta y 43 tiros libres, que es el récord de tiros libres lanzados, anota 36, también el récord de tiros libres anotados, y sobre todo porque en un partido ante un rival lamentable, ganando por 28, Spoelstra le mantiene en pista, pero es que sus compañeros se ponen a hacer faltas a los Wizards de saque para tener más posesiones para que Adebayo bata el récord, que es un absurdo, porque cuántas veces hemos visto a Curry, a Durant, a Klay Thompson, a un montón de jugadores meter 60 puntos y sentarse en el último cuarto. Yo recuerdo un partido de Kobe Bryant contra los Mavericks, que iba ganando Kobe Bryant él solo a todos los Mavericks. Llevaba Kobe Bryant 60 puntos y llevaba más puntos que todo el equipo de Dallas. Y no volvió a jugar. Y mantener a Adebayo en pista ante un rival como los Wizards y con esa forma de jugar para batir el récord, pues es que me pareció... Oye, que tiene mérito, ¿eh? Hay que meter los 83 puntos y...
Sí,
y
en realidad, hay que meterlos. Yo estaba viendo el partido.
Adebayo en realidad no tiene culpa de nada. El chaval, pues si se la ponen, pues la mete para adentro. Pero vamos, que decir esto es una gesta histórica. Salió Antetokounmpo. Se recordará dentro de los años tal que metió 83. No como lo hizo, efectivamente. Se recordará que metió los 83. Pero yo me acuerdo del partido de los 81, vale, claro, de Kobe Bryant. Y no tiene ni punto de comparación.
Yo estaba viendo el partido sin querer, porque yo estaba viendo el Boston-San Antonio, que fue un partidazo, por cierto. Y dijeron, la televisión americana dijo, no, conectamos con Miami porque está pasando algo histórico. Y nos pusieron los últimos 5 minutos del partido y fueron... O sea, no solo es lo que dice Parra, de que le hacían faltas al rival como si perdieran de 30 cuando ganaban de 20, sino que cuando le hacían faltas a ellos, a cualquier jugador que no fuera Bam Adebayo, tiraban a fallar el tiro libre para que pudiera Adebayo coger el rebote y meter puntos. Entonces, los más sabios o antiguos del lugar dicen que Will Chamberlain hizo lo mismo con Filadelfia cuando metió los 100. Yo no lo sé porque no había nacido, pero desde luego lo que sí sé es que Kobe Bryant no hizo esto. O sea, era un partido que me acuerda más que era un domingo a una buena hora, era contra Toronto y iban palmando los Lakers todo el rato y era para...
Sí, sí, pero de 15. Empatar, iba palmando ganar, los Lakers de 15.
No, aquello fue un partido baloncesto. Esto llevado al fútbol, que es feo llevarlo al fútbol, pero es como si de repente un jugador mete 9 goles un partido, que es un récord, pero mete 8 de penalti, ¿sabes? Pues al final tiene un poco ese mismo valor, ¿no? Que efectivamente hay que hacerlo, hay que meter los penaltis, aquí hay que meter los tiros libres. Pero de hecho vi la estadística y creo que si tú eliminas de las mejores anotaciones de la historia los tiros libres de todos, creo que acaba en el puesto 70 y pico, ¿sabes? O sea que es una actuación muy extraña.
No, y luego hay que decir una cosa también, ¿no? El problema de lo que hemos hablado aquí muchas veces, esa palabra en inglés que es tanking, que es jugar a evitar ganar o jugar a perder. Hay muchos equipos que lo están haciendo este año. Ya explicábamos aquí que al ser un draft muy potente, la tentación es muy grande y por lo tanto ya no es uno o dos equipos o tres que hacen tanking, sino que ahora tenemos 9-10 equipos. Y entre ellos los Washington Wizards, que yo creo que nunca se han parecido más a los Washington Generals. Para el que no lo sepa, que supongo que habrá gente que no lo sepa, los Washington Generals son el equipo comparsa que acompaña a los Globetrotters. Así que
Imagínate. Oye, Pani, por cierto, rápidamente, ha salido un estudio de las mejores anotaciones de las mayores anotaciones de la NBA, de más de 70 puntos, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo que se mide es la dificultad. Un poco lo que decía Luis o que lo que decían mis compañeros, ¿no? Es decir, cuán difícil es el anotar estos puntos. Y el top 3 está Donovan Mitchell con 71 puntos. Se lleva el bronce, ¿vale? El es el número 1. El número 2 se lo lleva Kobe Bryant. Aquí lo que se mide es la dificultad en anotar esos puntos, la precisión con la que lo hiciste. Y el número 1 se lo lleva Luka Doncic, que ese día que anotó 73 hizo un 91% en lanzamientos de campo.
Por cierto, dijo Reggie Miller, que estaba comentando el partido, en este caso de Boston, que está seguro, seguro, él dice que cree que Doncic, pero está seguro que cualquier jugador de ahora va a superar los 100 puntos de Will Chamberlain.
Sí, seguro.
Por la forma de jugar. Por la forma
como,
de...
Sí, no, como, claro. Como colabore un equipo tipo Washington y se pongan a ellos, seguro.
Sí, claro, sí. Claro. Titulares deportivos, Parra, lo más destacado.
Que se está poniendo graciosa la cosa por arriba. Igual que por abajo hay muchos que se dejan ganar, pero pensábamos que esto estaba hecho para Thunder y para Pistons, y para nada. Los Thunder tienen a 2.5 partidos a San Antonio, que no paran de ganar partidos. Tienen una racha, en los últimos 10 han ganado 9. Y en el este, con la vuelta de Tatum, ojito a Boston, que está a 3.5 de Detroit. Y yo no descarto que de aquí a lo que termine la temporada puedan incluso coger a unos Pistons que llegaron a perder 4 partidos seguidos.
Se cancela la Magic City Night. Con todos mis respetos, no sé de qué me estáis hablando.
Me parece increíble que no sepas lo que es esto. Me parece
ahora,
increíble.
Ahora, ¿qué ahora cultura, te lo explican. Ahora cuando lo sepas vas a flipar. Sabes que en la NBA siempre hay noches temáticas. Esto, la noche latina, la noche de los patriotas americanos. En Memphis hicieron la noche de las barbas, cuando Pau Gasol llevaba barba y tal. Bueno, pues Atlanta quería hacer este próximo lunes la Magic City Night. Juegan contra Orlando Magic. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren celebrar lo que ellos dicen que es un icono de la vida cultural de Atlanta, que es el Magic City. ¿Qué es el Magic City? Es un club de striptease, Juanma. Es un club de striptease de Atlanta. Uno, al parecer, muy famoso y muy bueno, porque durante la burbuja, o sea, en pandemia...
Vamos a ir a Atlanta en el Mundial, no sé si lo sabéis.
Pues
España juega 2 partidos en Atlanta.
Pues si quieres, luego te paso la dirección.
Podemos hacer un partidazo en el City Night este, en el Magic City.
Puedes hacer como Lou Williams, que se saltó la pandemia, se saltó la burbuja, para ir ahí, según él, para comprar unas alitas de pollo. Bueno, total, que ha habido mucho revuelo. Ha habido jugadores como Luke Cornett, de San Antonio, que ha dicho que esto es ensalzar la cosificación a la mujer y que esto no debería ser. Y al final la NBA ha recapacitado, ha rectificado y ha anunciado que no lo van a hacer.
Vale. Luis, se está hablando en Estados Unidos de la separación de Doncic. Lo he leído yo y aquí me he enterado.
Sí, sí. No, bueno, no estaba casado, pero sí que ha roto su compromiso. Y se ha hablado mucho sobre la adaptación de Doncic a los Lakers, de si había bajado un poco su nivel. Bueno, la realidad es que está afectado porque su expareja se ha llevado a sus 2 hijas a Eslovenia. Por lo tanto, no las está viendo. Claro. Él en Navidad estuvo allí, intentó traerse a las niñas, es que además uno es un bebé, prácticamente recién nacido.
Acaba de nacer, sí.
Claro. Entonces, efectivamente, está muy afectado. Él quiere estar con sus niñas, con sus bebés, pero de momento no hay acuerdo y, bueno, pues lo está pasando mal.
Vale. Pani, se va a abrir una nueva sección en el Museo Americano de Historia Natural. Sí, a veces los titulares son un poco... Sí. A ver, ¿qué pasa?
Pero aquí lo que te queremos contar es que el Museo de Historia Natural, que en un país europeo, por ejemplo España, Italia, Portugal y tal, pues tendría un montón de historia, digamos. Habría, yo que sé, desde cascos celtíberos hasta vestigios romanos, la Dama de Elche, yo que sé, mil cosas. Aquí van a meter memorabilia deportiva, es decir, medallas, trofeos y tal. ¿Qué ocurre? Pues se lo explicaba Rubén antes cuando hablábamos de este tema. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es una nación relativamente muy joven. Este año cumple 250 años. Entonces, claro, su historia es muy limitada. Es verdad que ha tenido historia, pero su historia es muy limitada. Y para llenar el Museo de Historia Natural, pues te meten la medalla de Jesse Owens, medallas de nadadores... bueno, algo que para nosotros es muy raro, pero que tiene sentido desde la perspectiva estadounidense, porque es una nación muy joven y que no te puede aportar más allá de los 250 años de vida.
A ver, si vais rápido, entra todo. Primero, una pelea que ha habido en la NCAA femenina.
Sí, peleas poco, Juanma. 8 jugadoras expulsadas, era un partido de South Alabama contra Coastal Carolina, y hay una de esas jugadoras, que se llama Tracy Haston, que va con toda la fuerza del mundo a darle un puñetazo a una rival, con la mala suerte de que la árbitro asistente se había puesto en medio para intentar separar. Cae inconsciente, o sea, queda inmóvil el árbitro.
Pero redonda,
árbitro,
¿eh? Pero redonda.
Durante unos segundos se teme lo peor, luego se levanta, pero bueno, le ha caído al principio un partido de suspensión, luego han revisado las imágenes y han dicho, no, toda la temporada suspendida, y además perdieron.
Luis, Forbes, la revista Forbes, por cierto, hay que comprar la revista Forbes en España este mes.
Hay gente muy productiva.
Sí.
Sale gente súper fea últimamente.
Muy productiva. Ha publicado... Yo tenía el sueño de salir en Forbes, pero no precisamente por productivo.
Bueno.
Pero bueno. Forbes... dadme tiempo. Forbes publica su lista de billonarios celebrities.
Sí, debes estar en el 21 porque yo tengo los 20 primeros, ¿vale?
Son justo ahí.
Actores, deportistas, músicos...
¿Sabes que una de las preguntas que me hicieron en la entrevista de Forbes es... ¿con cuánto dinero estarías cómodo para retirarte, para ser feliz?
¿Qué
¿cuántos
dijiste?
Me pregunté, de la lista Forbes en España, ¿cuánto es el que menos tiene? Y creo que me dijeron 220 millones. Dije, pues 219.
Vale,
200,
¿no?
O sea, con un millón menos que el que menos tenga de la lista Forbes, me conformo.
Yo con ese millón que te sobra, también me conformo. Bueno, tengo a los 20 primeros, ¿vale? 5 mujeres y 15 hombres. ¿Quién dirías que es la primera mujer?
¿De la lista Forbes?
Sí, de los billonarios.
Es fácil. Piensa en medios, Juanma, es fácil.
No, hombre.
Es muy fácil, es medio de comunicación, es muy fácil. Para mí es evidente.
Dilo.
Oprah, en el puesto número 5.
Vale. ¿Me lo dices en serio?
Sí, la primera mujer, puesto número 5.
Pero si estaba la dueña de los supermercados esta...
No, estos son celebrities.
Celebrities. Vale.
Músicos, cantantes, actores,
deportistas,
¿vale?
Vale.
Oprah por delante de Taylor Swift, que es la segunda mujer. Tercera, Kim Kardashian, ¿vale? Vamos con el top 3 en general, que son tres hombres. En el número 3, ¿quién dirías que está? ¿Deportista? ¿O exdeportista?
El de fútbol americano, Tom Brady.
Michael Jordan, puesto número 3.
Ah, es verdad, es que le daba el 1.
4,3 billones. En el puesto número 2,
no sé.
Cine, George Lucas. Y en el puesto número 1, cine, con mucha diferencia, 7,1 billones, Steven Spielberg.
Silver.
Claro.
Bueno, yo no lo habría dicho en la vida, ¿eh?
Vale.
No.
¿Qué quiere recomendarnos? Perdona.
Que Michael Jordan esté... El tercero en esa lista es una auténtica barbaridad.
Sin hacer nada
desde hace bastante tiempo.
De royalties de Jordan.
Sí, de Jordan, efectivamente.
Venga, una recomendación y cerramos, que es muy tarde, Parra.
Soul Power, un documental que está en Prime, que es de 4 capítulos, cortito y al pie, sobre la historia de la ABA, de la Liga Profesional Americana, que se jugó entre los 60 y los 70 y que luego se fundió con la NBA. Y está muy, pero que muy chulo, porque te enteras de cosas. Yo he leído mucho de la ABA, pero viendo el documental te enteras de cosas, sobre todo a nivel racial, de contrato y tal, que está muy curioso. Y ver al Dr. J meter mates y bandejas nunca está de más.
Americans, ha sido un placer. Un abrazo a todos.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad, desde las 11:30 de la noche, hora menos en Canarias. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer. Descansen. Buen fin de semana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.